Esto es el podcast de Archivo de Cómics.
Te contesta insolentemente como la
contesta. ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce?
Yo simplemente vengo a hacerle una pregunta.
Pregúntale a otro.
Me parece un maleducado.
Y vos sos un boludo.
Ah, bueno, me parece un maleducado.
Está bien, y vos sos un boludo.
Bienvenidos a un nuevo podcast. Por ser inspector
de una línea de colectivo. Bienvenidos al podcast número 41 de Archivo de Cómics. Y hoy estamos reunidos los tres guerreros. El noble.
Tomá pa' vos.
El noble Hogun de esta mesa, que es nuestro amigo Ewing. Buenas noches, Ewing.
Buenas noches, ¿cómo va a todos?
El bello Fandral, que conquista a todas las damas, el querido Ted Kord.
Para que me peino las canas, ahí está. Hola, ¿cómo les va?
Y el obeso y glotón de esta mesa, el Polstag, quien les habla, el Chueco. Y nos hemos reunido hoy para hablar, nada que ver con Thor ni con Asgard, a pesar de esta intro, sino que vamos a hablar de Denver, el último dinosaurio.
¿Quién?
Denver.
La ciudad de Denver.
Un personaje que...
El último dinosaurio que cayó de un cohete. Bueno, no, está buena esa serie, la música. No, nos hemos reunido para hablar sobre lo que nosotros en nuestro chat de podcast titulábamos como ¿Quién te conoce, papá? Who Knows You, Daddy, que es historias o personajes que no son muy conocidos o no están en la primera línea de los personajes.
Nadie los juna.
Y bueno, nada, hemos preparado algunos que vamos a pasar a comentar. No sé quién va a empezar hoy.
Aclaro permiso, señor Glotón. ¿Sí? Aclaro alguna cosa. Si esos personajes de cómic, ¿no? De historietas, no de serie de televisión, nada por el estilo, que tuvieron sus 15 minutos de fama o no, o realmente son bastante desconocidos o ignotos. Sería algunos que pueden llegar a haber visto como secundarios o terciarios en alguna serie, o bien tuvieron serie propia. Vamos a hablar, primero vamos a recomendar algunas cosas que hemos leído, comentar, porque no sé si son buenas en realidad, y después vamos a nombrar algunos así, a un zapping de personajes que como es que seguramente muchos de ustedes lo recordarán y dirán, mirá, es verdad, ¿qué pasó con este fulano? Bueno, yo creo que aquí tiene que arrancar el que se le ocurrió este podcast, que es el señor Ewing, así que si puede arrancar usted.
O sea, que me tira el coso a mí, el disparo primero. Bien, vamos a atajarla. Bueno, voy a empezar, ya que estamos hablando de personajes ignotos más o menos, bueno, pero voy a empezar hablando de un personaje de Valiant, que es Exo Manowar.
No es tan ignoto ese.
Más o menos, porque obviamente Valiant es el 3D de cómics que también estaría muy curiosa, como de los 90. En aquella época en la que había muchas editoriales que eran de gente que trabajaba en la Marvel o de una empresa que se quisieron hacerlo canchero, viste, hacer primera empresa, y después les pasó, viste, de todo. En aquella época había tenido muchas editoriales como esas. Bueno, uno de los personajes punteros Valiant en su momento fue Exo Manowar, o X0, porque los gallegos decían X0 Manowar, según el correo que leo de Norma, decía esas cosas, porque Norma editó unos cuantos números del personaje, que si bien, hay que decirlo, Norma editó un puñadito, tampoco editó mucho, o sea, muy corta la cosa, pero bueno. ¿De qué va Exo Manowar? Bueno, Exo Manowar fue creado en la historia Valiant por el señor Bob Layton. Bob Layton es el famoso autor de Iron Man de la época 70, ¿se acuerdan de Tony Stark de la mejor época de Iron Man, de alcohólico y muy groso?
El borrachín,
bueno, así, toda esa época grosa de Iron Man, que hasta el día de hoy la siguen robando en el cine y muchas cosas más. Bueno, Bob Layton era el dibujante, bueno, junto con que era co-guionista. Bueno, él fue el que creó este personaje, que Exo Manowar es una especie de Conan con Iron Man, así básicamente, así en pocas palabras.
Sí, es una mezcla,
¿no? Es una mezcla de ideas, básicamente. O sea, la historia más o menos arranca así. El personaje protagonista se llama Arik de Dacia, porque la ciudad de Dacia es un... O sea, el chabón es un bárbaro visigodo del siglo IV antes de Cristo. O sea, este chabón es un bárbaro tipo Conan, obviamente, toda esa cosa, se dedica a matar y matar romanos, a saquear, lo que hacen los bárbaros, básicamente.
Sí, un poco más civilizado que Conan,
pero, me parece. Claro, un poquitito más tirado a tierra, porque obviamente el tipo es un bárbaro, digamos, del mundo real. No viene de Iboria, o sea, no es de cosas de esa, ¿viste? Entonces, al chabón, entre esas cosas que, viste, matanzas y saqueo todos los días, viste, al tipo lo secuestran a los extraterrestres. En el espacial, lo tienen como esclavo, entran a los extraterrestres, unos alienígenas que son muy raros porque tienen forma de araña, son tipo arácnidos, una cosa extraña, viste. Entonces el chabón tiene cautiverio ahí adentro, trabajando como esclavo, y conoce a un tipo ahí, bueno, que está ahí, que digamos, que le dice que hay formas de para escapar de ahí, que podría escapar de ahí si consiguen un arma que ellos creen que está, viste, en la nave, que no saben bien qué es el arma, es una especie de esfera. Entonces, bueno, Ari, gracias a las instrucciones del tipo este que le da instrucciones para escapar de la nave, digamos, para llegar al cuarto donde está el arma esa. Bueno, Ari se la saca un anillo que tenía la esfera esa, un anillo, y se le pega una especie de armadura simbionte, una especie de armadura simbionte, se le pega al cuerpo y le da superpoderes. Esa armadura simbionte le da superpoderes y bueno, con eso consigue escapar, o sea, destruye la nave, vuela el carajo todo, queda en el espacio y regresa a Tierra, viste. El tema es que él regresa a Tierra, pero 14 siglos después, o sea, cae en el siglo XX, porque, o sea, por la edición de tiempo, viste, el chabón pierde, o sea, ya viaja en el tiempo, básicamente, porque está de... Lo que cuando hoy llega al siglo XX, está totalmente desorientado, porque el chabón es el tipo de bruto del siglo IV.
Perdón, sí. Me interrumpo un segundito. ¿Viaja en el tiempo porque la nave viajaba en el tiempo? ¿Porque estuvieron ahí flotando?
Por la dilación temporal. Porque, viste, el espacio, viste, la distancia del espacio a la Tierra, viste, lo que es el tiempo. O sea, el tiempo transcurre mucho más rápido, básicamente. Entonces, el chabón cuando regresó a la Tierra, habían pasado 14 siglos desde que era secuestrado. O sea, básicamente. Ah, qué lindo. Entonces, el chabón llega al mundo del siglo XX y no entiende un carajo. Obviamente, tiene, por suerte, la armadura le traduce más o menos. La armadura como es inteligente, simbionte, tiene esa inteligencia alienígena. Esta armadura, digamos, le ayuda como a entender lo que pasa, más o menos a traducirle el idioma, las cosas, porque este chabón ni de nada. Es un... y bueno.
Tiene un Jarvis, digamos, que le
ayuda, claro, un poco. Claro, porque el chabón tiene la mentalidad de un bárbaro, ¿viste? Tiene mentalidad de un tipo de esa época. Entonces, bueno, no entiende nada, ¿viste? Cree que los edificios son un castillo, ¿viste? Que las cosas, ¿viste? Los bichos, esto que estaba atacando los alienígenas. Flor de quilombo. Entonces, el loco, ¿viste? Rastreando los bichos, esto, termina en la empresa. Que la empresa estaba controlada por los alienígenas, en realidad. Entonces, él termina matando a todos los bichos que estaban en la empresa y se queda con la empresa. O sea, básicamente se queda literalmente con la empresa. Él cree como que es un rey, ¿viste? Cree que es un rey que ha tomado el castillo ese y se ha quedado con todas las cosas adentro.
Ah, y qué, bueno, lindo, cuando le vengan con los informes de contabilidad.
Bueno, ahí es donde entra un chabón que se llama Ken, que es un chabón que trabajaba ahí en la empresa para los alienígenas. Ken no sabía que era alienígena, obviamente. Este chabón, entonces, en todo el fregado ese, se encuentra con Arik y como que se hacen una especie de amigos. Son como una especie de aliados. Porque digamos que Ken es el enlace, digamos, con el mundo actual, con de Arik, digamos, le explica cómo funciona el mundo o cómo es. Pero esa es una relación rara porque obviamente Arik no confía, viste, en Ken del todo, obviamente, porque es bárbaro. Y porque más Ken trata de traicionarlo. Ken no trata de traicionar, viste, y bueno, entonces ya Arik le perdona la vida de pedo, viste, así básicamente, le perdona, pero por lástima, básicamente. No, pero entonces, en este nuevo mundo, Arik tiene que aprender a vivir, digamos, como un ser humano, digamos, del siglo XX. Y a tratar, viste, de combatir a los alienígenas. Porque esos, obviamente, los alienígenas no se acabaron, viste. Sigue estando en la Tierra, dando vuelta. Y bueno, el loco, si bien no se pone, digamos, a ser superhéroe y salvar el mundo, es como que la empresa esta está relacionada con muchas... Es una especie de multinacional. Y que cada, digamos, ramificación que tiene esa empresa lo lleva a una aventura diferente. Básicamente, entre este mundo, que es el universo Valiant, obviamente. Porque también... En distintos números que van sucediendo, a veces se encuentra con personajes, digamos, de la empresa.
Crossover,
claro. Cruza, pero son cruces muy, digamos, no tan choto como uno diría, bueno, es una excusa barata para... Es como un precio mostrario, porque recordemos que este universo recién arrancaba en esa época. Entonces, volví a estas revistas y bueno, sí, mirá, otro personaje nuevo que no conocía, aparecen acá.
Y así, por ejemplo, hay que aclarar también, sí, una cosa, perdón, sí, que Exo Manowar... sí, tuvo una remake hace unos cuantos años, sí, no sé, 2012, por ahí me
parece. Eso voy a llegar después, pero bueno, sí.
Ah, bueno, adelante. No, yo para no confundir al
sí,
escucha.
Yo estoy hablando antes del debut del personaje, sí, tuvo otras versiones que posteriores, pero esta es el debut del año 92, cuando nació la editorial. Entonces, por ejemplo, en el número 5, el número 4, se cruza con un personaje que se llama Harbinger, que es una especie de héroe jóvenes, un equipo de héroes jóvenes. También se cruza... con Turok, en algunos números, el cazador Turok de dinosaurios, y también se cruza con otro como Shadowman, que es otro personaje también de Valiant.
¿Y Ninjak?
No, Ninjak, por lo que yo tengo entendido, no, no se cruzó, pero bueno. Pero el tema es que, obviamente, la curiosidad de Valiant es que los tipos, digamos, los personajes no todos eran, digamos, héroes en sí, digamos, como uno pensaría normalmente, diría, común y corriente, que son el traje puesto y la identidad secreta y esa cosa. Esto, claro, es un poco más, viste... rebuscado, de que es gente que tiene habilidades, pero no necesariamente sea un traje superhéroe. O sea, algunos personajes, por ejemplo, no llevan traje, son directamente, son más noventosos.
No son personas nobles que dijeron, mataron a mis padres, voy a luchar contra el crimen.
Claro, claro, así. Es como que un día tuvieron poderes y, viste, ¿qué hago? Viste, tengo una, viste, mi vida cambió y, bueno, tengo que rebuscármela. O sea, la historia... Acá lo de Exo Malvor, por ejemplo, pasa con el tema del tipo, el hombre sin, viste, sin tiempo. El tramo ese que el loco tiene constantemente, de que sabe que su época, que todo lo que conoció está muerto, que ya no existe, que es una antigüedad, que es mundo nuevo y él lo desconoce y lo odia. O sea, aparte, odia un poco eso. Y después de a poco como que va aceptando el mundo y ve que no es tan malo el mundo del siglo XX, no es tan malo como parecía. Cuando se va de puta, viste, el loco dice, bueno, al menos hay mina, viste, me puedo poner en pedo de la minita, viste, tengo plata. No está tan mal el siglo XX.
Y no están enfermas con sífilis,
como claro, con el recurso de los tiempos de este chabón se va de a poco más, un poco más civilizando, viste, ya no es tan bruto como antes, pero tiene su delicia escopado en un momento, por ejemplo, que Ari en un momento, a Ken le dice, mirá, Ken, encontré un intruso, y le cortó la cabeza a un tipo, le cortó la cabeza. Y Ken le dice, Ari, no tenés que andar con las cabezas de la gente dando vueltas por la calle, viste, a ver si te ve alguien, dice.
Claro, viejas costumbres.
Y así de momento, viste, cómico, más o menos humor negro, viste, cosas como esa.
¿Y la armadura qué hacía? ¿Qué habilidades tenía?
La armadura permite vuelo, lanzar de proyectiles de energía, o sea, en algunas cosas, por ejemplo, también ayuda a regeneración de las heridas. O sea, a Ken, por ejemplo, le construye un brazo nuevo con eso, porque Ken había resultado herido por un ataque de los extraterrestres, se había quedado manco el chabón. Entonces Ken con la armadura le crea un brazo biónico. Pero, a la vez, el brazo este lo puede matar a Ken. Porque, o sea... Ari le dice, te voy a... O sea, con esto de brazo te voy a controlar a vos, viste. Porque si me querés cagar de vuelta, voy a hacer que te mate el brazo. Así que...
Ah, simpático, muchacho.
Así, viste, la tiene jodida, viste, chaval. No soy boludo, viste. Bárbaro, pero no boludo.
Pero poderes, imagino, así medios ilimitados, como que lo que recurso de la historia me lleve, ¿no? Si tenía que hacer algo, no le daba fuerza y todo eso. No tenía espada, digamos, no era una cosa una espada. Era como una armadura como la de Iron Man.
Más o menos, sí, pero más simbiente porque, digamos, esta armadura es como que solamente puede usarla él, el portador, y porque además que es como un ser vivo. La verdad es como un ser vivo en realidad. No es una armadura básicamente tradicional, sino que esta es una cosa como un ser vivo que los alienígenas creaban, digamos, una especie de arma de guerra alienígena, que es... Tenían que fecundarla, o sea, para crearla tenía que usar a alguien. Alguien tenía que, digamos, que sacrificar su vida para que la armadura la tomara, viste. Y ahí ya que era la armadura, digamos, como lo que es.
Ah, pero o sea, se la puede sacar.
Sí, se la puede sacar y llamar la voluntad con el anillo. Pero bueno, evidente que la armadura solamente le responde al portador del anillo, nada más. Es una cosa que, digamos, tecnología avanzada alienígena. Y bueno, entonces este personaje lo cuelgo con el Norma, que Norma editó salteado, o sea. La cagada esta que se mandó Norma, nosotros que sacaron los primeros 6 números, eran los primeros 6 números americanos, de grapa. Después, del número 7 al 8 y 9, le tocaron el tipo cuadernillo, y adentro hacían saltos olímpicos. Saltaron unos cuantos números adelante, entre ellos estaba, bueno, después, lo que incluyeron en el tomo fueron los cruces con Turok, con Shadowman. Y después de eso saltaron hasta el número 42, más o menos, de la colección. O sea, un salto terrible olímpico.
En tu cara, perfil.
Sí, saltaron del número 42 y empezaron la última, una saga que se llama Revelaciones, que fue digamos, la más importante para el personaje, porque acá dibujaba Roll Mars, ¿viste? Junto con el tipo este Bart Sears, digamos, repartían números. Y entonces, como que era el mejorcito para sacarlo, ¿viste? Editarlo para los editores. Entonces, entre estos números, entre el 42 y el 50, que esa saga larga, es como ya el crepúsculo del personaje, porque acá ya pasan unas cuantas cosas más crudas, viste, más digamos, más relevantes. Entonces los muchachos de Norma sacaron el 2 tomo esto, y lamentablemente ya dejaron el 50 hasta el 50, y la historia queda obviamente ya, tiene un final bastante amargo, y no sé, o sea, en América, en Estados Unidos siguió la historia hasta el número 65, pero como muchachos de Norma no la siguieron. Porque bueno, ya en ese momento ya la editorial había cambiado de rumbo y ya había cerrado el título. Entonces, como había cerrado el título y había cambiado todo, ya como que los tipos le dejaron pasar, viste. O sea, le dejaron en el 50, listo, pues yo agárrense ahí, ahí está, ahí quedó. Porque incluso incluye una entrevista a los autores que venían después, que iban a hacer el reboot de Exo Manowar, que eran, casualmente, eran Brian, Mark Wade y Brian Augustin, que se iban a encargar del reboot de Exo Manowar, y que el nuevo Exo Manowar iba a ser un soldado. No iba a ser un tipo bruto, un bárbaro, sino que iba a ser un soldado, un veterano de guerra, básicamente, que tenía armadura. Ah,
típico marín.
Sí, ya nada que ver con lo bueno, porque ya en ese momento ya, bueno, ¿qué pasó? Ahora sí me voy de vuelta a hablar con The Valiant. O sea, Valiant, cuando la fundaron, que la fundó Sea Shooter, y bueno, incluyendo a mucha gente, a algunas personas que entraron a Marvel, como ya decía Bob Layton, a Barry Windsor Smith,
Con el vampiro cósmico este.
Sí, no, pero eso Barbecue Soul Smith después sacó, después hizo esa línea, que era Malibu. Eso era Malibu, otra cosa, Malibu. O sea,
Ron
era
Malibu. Ah, perdón, perdón. Viste que entra la nebulosa ahí.
Claro, es como, claro, sí, todo, es que en esa época estaba todo. Estaba, ¿cómo se llama esta? Bravura, estaba Legend, estaba
la Dimash. Bravura, estaban,
¿no? Todo, ¿viste? Legend. Autores buenos metidos en esto de quilombo de autoeditarse, ¿viste? Bueno. Entonces uno se confunde, ¿cierto? Se confunde. Pero bueno. La cosa es que, bueno, Shooter junto con un puñado de gente trabajando en Marvel, bueno, funda esta editorial, que lo curioso es que tuvieron éxito, o sea, muchos arrancaron tímidamente en el 92 con esto, y la verdad que anduvo, o sea, por ejemplo, el número 0 de X-Men Manowar vendió 800.000 copias, o sea, para ser un personaje ignoto, que recién empezaba, y no era de Marvel ni de DC, vender 800.000 copias, una locura.
Sí, sí. Sí, lo que pasa es que eso... Sí. Perdón, estos personajes, estas editoriales, siempre pasó que no se sostuvieron con el tiempo por ahí, ¿viste? Siempre tuvieron una cantidad de números y después ya como se fueron desinflando y no...
En realidad, acá pasó algo, pero... no fue por eso en realidad. Acá pasó, mirá, el tema este.
Ah,
la compañía, la funda Shooter. La funda Shooter, todo bien, junto con otra gente que era Marvel. Ex Marvel, como mencioné, incluyendo a Barry Windsor Smith, Bob Layton, Joe Quesada, también, que aparece también. Bueno, la cosa es que el editorial arranca bien, consiguen, digamos, con un par de títulos personajes nuevos y algunos que ya existían, que eran de la editorial difunta Gold Key. Por ejemplo, Turok era de Gold Key, Magnus Robot Fighter, Solar, The Atom. Esos eran, obviamente, personajes que ya existían, de la editorial difunta. Después, bueno, aparecieron también bueno, títulos nuevos que eran Herbinger, como dicen, Herbinger, Ray, esta Shadowman. Y bueno, entonces entre esos personajes nuevos y viejos, bueno, literal, digamos, más o menos todos tenían su lugar en este universo y venían más o menos bien. Vendían bien los tipos. El tema es, claro, después, ¿qué pasó? La editorial se vendió a la compañía de videojuegos Acclaim. Y bueno, Acclaim era la compañía de videojuegos que quería hacer, viste, que los personajes fueran, digamos, más para videojuegos. O sea, orientarlos para videojuegos, reiniciar todos los títulos. Digamos, y aprovechar lo que tenía, el tiro que tenía ya la editorial como vendía cómics, ¿viste? Y dijeron, bueno, ahora vamos a vender jueguito con esto. Así. Entonces, bueno.
Ahí sí. Se produjo algo que nunca más lo volví a ver suceder, que fue que editaron un videojuego, no sé si lo conocieron, creo que era para Game Boy, no me acuerdo si Advance o Color, y que se llamaba X-O Manowar Iron Man. Y estaban los dos personajes juntos.
Es que fue en esa época, claro. Ese juego salía en el 96, salió para PlayStation. Para PlayStation y para Saturn. Y bueno, ese era un puerto para Game Boy. Bueno, la cosa es que sí, Acclaim, o sea, cuando compró Valiant, viste, reinició todos los personajes, en un volumen 2, obviamente, reinició todo, y bueno, de forma más... para hacerlo más vendible para videojuegos, para el mercado de videojuegos. La cuestión es que, lamentablemente, esto no funcionó. O sea, los videojuegos son una cosa, los cómics son otra. Y si tratas de mezclar ambas cosas, no funciona
Pero, o sea, a ver si entiendo. Yo que creé el personaje, ¿no tenía ningún derecho entonces Bob Layton y todo con los personajes?
No, porque en realidad lo que pasa es que esto era de un grupo de inversionistas. O sea, Shooter, o sea, fundó la editorial junto con un grupo de accionistas y un abogado y una cosa así.
Olímpicamente los cagó.
Sí. Y la cagada fue, claro, o sea, Shooter se fue al poco tiempo de Valiant. O sea, él fundó la editorial y al poco tiempo se fue. Y después recién la compró otra empresa de Valiant. O sea, esta empresa de videojuegos la compró después. Pero Shooter ya había ido cuando pasó eso. No es que Shooter la vendió.
Yo pensé que había sido una historia parecida a la de Image, que tenían los derechos los creadores de los personajes. Acá, pero no, es como que cambiaron de patrón y...
Claro, acá pasó eso. En realidad, lo que pasa es que cambiaron de patrón, sí, pero no fue tan brusco. O sea, los tipos... En el 94 fue cuando Valiant, la compró Acclaim. Pero en el 94 todavía estaban los títulos saliendo normalmente. No había pasado nada. Después los tipos, viste, metieron en la puerta, así, muchachos, acá, viste, esto hay que hacerlo para vender jueguitos. Tenemos que modificar los personajes, la cosa, hacer más boludo, viste, buscarle la forma de engancharlo.
Claro.
Entonces ahí fue cuando cambió todo el panorama y se reinició el universo Valiant. Y ahí fue cuando ya declinó todo, ¿viste? Ya la línea empezó a caer, la calidad de los juegos empezó a caer, las ventas empezaron a caer, ¿viste? Y ya para 2004 desapareció la editorial junto con la compañía de juegos. O sea, Acclaim también cayó en macarrota, esa otra. Porque fue una gran, ¿viste? No, los tipos metieron mucha guita y después no recuperaron nada, entonces...
No, pero encima 93-94 fue la burbuja ahí que explotó de todo el asunto de los cómics. Había 1,5 millones por cada...
Claro, claro.
Era buena época, revista.
La época de la burbuja especulativa, básicamente. Pero bueno, la cosa es que sí, Valiant, o sea, tuvo su años de apogeo y después, claro, después vino la decaída. Cuando empezó el tema este de que lo compró Acclaim, bajó la calidad todo y empezó a perder, viste, como loco, plata y cosas, viste, el título, todo. Autores que se
iban, todo. qué loco, porque qué más simple que ya tener los personajes, tener las historias, adaptar juegos a esa historia y no al revés.
Bueno, me parece que los tipos hicieron la cagaron con eso. En vez de usar lo que ya tenían, decidieron meterle mano, ¿viste? Y cuando metieron mano, la recagaron peor, ¿viste? O sea, básicamente. Y bueno, después de eso, obviamente, muchos años después, o sea, ya para el año 2005, empezó, ¿viste?, el tema de tratar de revivir a Valiant. Bueno, y actualmente, ya en 2012, oficialmente Valiant regresó. Oficialmente ahora existe editorial como hasta el día de hoy, sigue publicando títulos, todo con autores, y todo, digamos, veniendo bien, digamos, tipo, la editorial vive, existe, ha realizado varios personajes que existían, ya tenía previamente, incluyendo este X-Men War, fueron relanzados, y bueno, con bastante éxito, y bueno, obviamente también, acá me te escuchar también viene el tema de que Universal Studios, obviamente, también es parte, digamos, de este, dueña de la editorial, parcialmente es dueña, también tiene derecho para personajes, también, y por eso... hay películas, y bueno, este año apareció Bloodshot, por ejemplo, y que la idea es hacer un universo como el de Marvel, pero con el personaje de Valiant, y lo cual es dudoso.
No le salió. No,
claro, fracasó miserablemente, ya sabemos, porque la película de Bloodshot es una cagada.
Sí. Ese actor no puede protagonizar ninguna película, yo no sé cómo le dan trabajo.
No te metas con todo el resto.
Es que, no, pero de verdad que la película es una poronga, pero no es por Vinicius. No es por Vinicius, sí. Yo fui a la cine, por lo menos, así que les puedo contar por masoquismo puro. Yo fui al cine, o sea, la película es una poronga por el tema del argumento, del guión, el desarrollo del efecto especial, todo lo que se pueda, digamos, aspectos de la película en sí, fuera de Vin Diesel, son pésimos. O sea, son realmente muy mediocres, o sea, pero bueno.
La película de Bloodshot me dio la misma sensación que la película de Venom, como una película que se hubiera sido estrenada en el 2002, en el 2005.
Muy noventera, muy 2000 era la película, no tiene gracia para hoy en día.
Hubiera pegado más, sí. Hoy como que ya se vio todo.
El negro que hace chistes. El negro que hace chistes a la mitad de la película, el negro gracioso, era re noventero, boludo. No sé, podría haber sido de Morphy, el personaje. Tranquilamente, los 90 era de Morphy, te juro. El negro hacker ese que hace chistes, digo, la puta madre.
O Richard Pryor en los 80.
No, claro, pero totalmente, viste, untado con vaselina el personaje. Te das cuenta que, no sé, dijeron, che, vamos a meter un negro que haga chistes. Bueno, dale, metelo. Bueno,
hace falta.
Fuera de eso, o sea, Valiant, pese a que en el cine quizá no haya más película de Valiant. De Valiant en el futuro, bueno, por lo menos los cómics están, muchachos. Así que eso, tengan en cuenta que la editorial Valiant, o sea, la teoría existe y que se consigue cosas en español todavía. Bueno, lo de clásico, de Valiant clásico, no se consigue tanto porque no se ha reeditado. Pero lo actual, está sacando en este momento editorial, creo que Aleta, me parece.
¿Aleta?
Sí. Aunque igual Aleta acaba de avisar que se fundió Aleta. Ya quebró la editorial, pero bueno, sí. Pueden conseguir algo igual.
Maldito inglés. COVID.
Faltan muchas cosas de traducir, digamos, el número de Summer War. Obviamente, imagínense que la Norma sacó apenas el 20% de lo que fue la publicación total. Pero bueno, si fuese en inglés, hemos dicho, pueden conseguir en inglés las cosas, así que eso.
Y te pregunto, ¿y leíste algo de la del reboot del 2012?
Solo leí la etapa entera de volumen 1, nada más. Que está muy buena.
Yo leí parte de los primeros arcos, de los primeros dos o tres arcos de cosas, y la verdad que están pensados para película, digamos. O sea, están muy bien hechos. Es muy parecida a la historia que contás, casi igual, digamos, pero está muy bueno. Vos te das cuenta y vos lees los arcos así cortitos y vos decís, esto está armado por una película, o sea que ya la idea siempre, viste, que ya está
presente. Harbinger, tengo entendido que el título Harbinger estaba pensado en la película, pero no quedó, o sea, quedó el cómic nomás, no quedó para hacer pero la película estaba pensado como para hacer una película, ese grupo de héroes de Harbinger, porque Harbinger era el apellido de un millonario que los financiaba a los pibes, así, viste, una especie de pibe con poderes que un millonario lo tenía como en su ala, viste, pero resulta que el tipo es medio barca, o sea, no es tan bueno como parece. Ese es el título de Harbinger.
Sí. Así es, más o menos. Como toda gente con dinero.
Claro.
Bueno, ¿terminamos con el tema este o con...?
Continúen ustedes, con ahora ya toca ustedes, yo hablé media hora, así que...
Yo tengo para el primer impacto... antologías.
El impacto 2 en
Impacto 1. Dos antologías que quiero comentar. La primera es una antología española que se llamó Metropol y que en principio estaba realizada íntegramente por autores españoles, entre los que estaba Segura, Bernet, Sánchez, Homer, Ortiz, un montón de autores muy, muy buenos. Y lo que tiene de particular esta antología es que Metropol era una ciudad en la que transcurrían todas las historias. Cada autor podía hacer la temática que quisiera, En el tono que quisiera, podía ser policial, de humor, lo que quisiera, pero la condición era que tenía que transcurrir en la ciudad de Metropol.
O sea, era su universo, era su universo, sí, compartido, digamos, de la ciudad.
Sí, exactamente. Y aparte tenía algunas consignas como que la moneda eran los Metropoles, algunas cosas así, el nombre del diario, que también era Metropol algo. Si me usaban un periódico, tenía que ser siempre el mismo. Ese era el concepto. Similar a lo de Sin City, que eran distintas historias que transcurrían todas en el mismo lugar. Sin City siempre con el mismo tono, digamos, acá variaban los tonos. Pero anterior, mucho anterior. Esto es de la primera mitad de los 80.
Ah, claro. Diferente.
Claro. De acá sale Kraken, seguro Ibernet. Sale Sin Kraken. City. Claro, que después, bueno, se reeditó un montón de veces. Pero también, no sé, había por ejemplo un personaje que era el justiciero enmascarado, que era un tipo que se hacía pasar por tetrapléjico y de noche se ponía un traje de superhéroe y salía en Metropol. Pero ese tenía tono de humor porque siempre entendía mal las cosas y terminaba haciendo cagada como superhéroe.
Como el de Loco por Mary, ¿viste? Como el que se hacía paralítico y se quería comer a la rubia.
Con esta historia. En los primeros números estaba todo atravesado, que después de cada número venía como el recorte periodístico del diario del Eco de Metropol, que traía la noticia de, y después había otro punto en común en todas las historias, que era un personaje al que le decían el negro, que siempre se preguntaba a la onda, ¿dónde está Pucci? ¿Dónde está el negro? ¿Alguien ha visto al negro? Algo así, y era el único tipo que podía salir de Metropol y era el que iba a la editorial a contarle las historias a los autores, que después...
El negro blanco era.
En este número, claro. Bueno, esta idea que estaba buena, con los números se fue perdiendo. Siempre quedó la idea de Metropol. Después lo que pasaron a hacer es números temáticos. Por ejemplo, un número dedicado a la radio, otro número dedicado a las ratas, otro número dedicado al cine de los años 50... o a policiales, y las historias, si bien se mantenían, continuaba Kraken, continuaba el justiciero enmascarado, continuaba Paco, que era un tipo que era un vago y siempre buscaba laburo y le iba mal, se atravesaban por la ciudad y por la temática. Y abrieron las puertas y entraron autores de otros lados. Trillo escribió para esta historia, dibujó... Gustavo Trigo, hay autores yugoslavos, después empezó a abrir un poquito, no mucho más porque duró solamente 12 números y desapareció forever. Pero bueno, nada, la idea me ha gustado mucho, el nivel es muy bueno, la verdad esta sí la recomiendo, y yo es una antología de la que había escuchado hablar muy poco, conseguí unos números de casualidad, baratos, los compré. Y
barato.
Sí, me acuerdo que después empecé a buscar el resto. Pero no,
el Ismael que tengo acá al lado. Sí.
Tengo 8 de los 12, o sea que ni siquiera la pude llegar a completar.
Sí, yo he visto en forma de taco, de tipo compilatorio, así con 3-4 numeritos. Sí. Visto, me parece, eso, de Metropol. Ese tipo, bueno, de revista.
Yo los vi. Pero nada, muy interesante, muy buena la idea esa de compartir la ciudad y después, por ejemplo, una historia pasaba en la cárcel de Metropol, que pasaba en las alcantarillas, otra era el ejército, y o sea, como que abarcaba cada historieta un sector distinto de la ciudad.
Claro, entonces, como que la iban apuntando. Nosotros traemos personajes y vos no traes una ciudad, qué bueno.
Sí, bueno,
es que la ciudad es un personaje más, dicen algunos.
Sí, ni hablar, porque... tenía su propio misterio, sus propias reglas, ya te digo, nadie podía salir de la ciudad, aunque lo intentara, siempre tenía un rol importante la ciudad. La otra antología que tengo se llama First Adventures, editada First Comics, también de mediados de los 80, el número uno es de 1985. En esta época la editorial First estaba expandiéndose, había pegado varios buenos autores y buenos títulos, estaban sacando el Nexus de Baron y Ruth, lo tenía Howard Chaykin haciendo American Flag, ¿no? American Flag, sí. O sea, estaban le estaba yendo muy bien, y justo en esta época, ¿sabes? Este título se mudan de unas chiquitas oficinas que tenían en Chicago a un lugar mucho más grande. O sea, se estaban expandiendo. Fueron los primeros que editaron los libros de con el cómic original de las Tortugas Ninjas recoloreados. Que, bueno, les estaba yendo bien. Y sacan esta antología que se llamaba First Adventures, como dije. Y la idea era que iban a tener tres historias que iban a durar 4 o 5 números, 4 o 5 capítulos, 4 o 5 entregas, y después la primera que termine iba a salir y iba a dar paso a una nueva. Y así iban a ir rotando y dejando descansar las series y proponiendo nuevas. Arranca con tres, la primera se llama, las tres primeras historietas que trae se llama una Dynamo Show, que es de un mecha gigante que transcurre en el año 3423. Eran unos trajes de batalla clase Dynamo que se habían creado para combatir en unas guerras que se llamaban las Guerras Orión. Y este puntual, el que sigue la historia, los tripulantes, que eran un equipo de 4 personas, un hombre gato, una mujer y 2 tipos, uno extraterrestre y uno de la Tierra, lo llamaban Dynamo Show, y eran aventuras en el espacio, contra razas.
Mira los anime, digamos, a lo Voltron.
Mujeres gato.
Vámonos, mujeres gato.
Sí, tenía forma humanoide, digamos, era un mecha gigante. Y tenía los 4 tripulantes, pero era uno solo, o sea, no es que se ensamblaba como Voltron. Ah. Voltron es el de los leones, ¿no?
El de los leones y de las 15 naves, sí, señor.
Ahí está. Bueno, este era una sola cosa. Y era una armada gigante del que, bueno, después de la guerra, la aventura sigue solamente con este en particular, que se llama Dynamo Show. La otra historia se llama Whisper, es de una vigilante, una mujer vigilante, que se llama Alex Devine, que se pone un traje muy muy feo que se llama Whisper, y está dibujada, perdón, vuelvo un poquito para decir los autores de Dynamo Show, que me olvidé, que está escrito por Doug Rice, no, está dibujado, creado y dibujado por Doug Rice, y lo escribe John Ostrander, el del Escuadrón Suicida.
Vamos, Ostrander, carajo.
Todavía, carajo.
Sí. Y esta, Whisper, la está escrita por Steve Grant, y la dibuja un artista que no lo conocía de antes y la verdad es muy muy malo, que se llama Rich Larson. Bueno, y es la historia de esta mujer que su compañera de piso, digamos, su compañera de hogar, una amiga con la que vive, sale con un senador, y este senador se hace un secuestro fingido, todo para ganar las elecciones, es un tránfuga, ella lo piensa investigar, se entera de que faja a la amiga. Y bueno, nada, tipo Batman, se pone un traje muy feo y sale a combatir el mal.
Sí, más que tipo Gatúbela, porque sí, porque bueno,
claro,
también, sea, más que mujer y esa cosa, viste, violencia doméstica.
Y el tercer y último personaje se llamaba Blaze Barlow. El protagonista es un niño tendrá 10 años y es detective privado. Es terriblemente volada, anda con Blaze Barlow, el niño detective, tiene 2 compañeros, un hombre que se llama Spike, que es un extraterrestre, azul, tipo John Jones, pero azul, y que púas de todo el cuerpo y es muy fuerte, y una mujer que se llama Nocturna, que tira rayos y además consigue que todos los hombres queden brandados de ellas con solo mirarlos. Sí, la verdad que es muy volada, pero es la que más me gustó, es muy divertida. Arranca con que un ángel es expulsado del cielo y, no contentos con eso, lo mandan a matar por otros ángeles. Entonces este ángel lo viene a buscar a Blaze Barlow para pedirle ayuda y empiezan a enfrentarse al ejército del cielo y está muy, muy volada. Bueno.
Si la agarra Morrison ahora, la hace, le saca,
sí,
saca chispa, lustre, todo. Policia, bueno, saca todo, vuela todo.
Los primeros cuatro números de esta antología traen estos tres títulos. Blaze Barlow termina en el cuarto. En el quinto tendría que aparecer un nuevo número, pero un nuevo personaje, quiero decir, pero no. Salen solamente Dynamo Show y Whisper, y ahí termina la antología, la cierran. ¿Por qué? Según lo que dicen en estos cómics, es porque les había ido muy bien a los personajes y los van a sacar individualmente. Entonces cierran la antología y le dan paso a que cada personaje tenga su propia serie. No todos llegaron a tener su propia serie, los que tuvieron les fue muy mal, y nada, cayeron completamente en el olvido, algunos con justa razón. No lo recomiendo. Pero está bueno. Me gustó mucho por lo loco, lo del detective Blaze Barlow y esos personajes tan pero por volado.
Perdón, Dynamo Show lo publicó Forum, bastante número me parece, ¿no? O una editorial española lo publicó en los 80. Yo vi Scans por ahí.
Puede ser. Dynamo Show es un personaje que había pasado por varias editoriales. Es creator own, o sea, el dibujante lo llevaba siempre donde podía e insistía con publicarlo, o sea que es probable que en algún momento le haya ido bien. Incluso acá la historia ya está comenzada en el número uno, te hacen una breve reseña de la guerra y de todo eso que habíamos comentado, pero ni empieza ni termina acá, digamos. Va a continuar. Así que puede ser que a ese le haya ido bien. Sé que Dynamo Show sí se publicó. A Blaze Barlow, que lo habían anunciado, nunca le dieron su propia serie. Y los otros dos sí, pero tenía entendido que le había ido mal a los dos. Pero,
o sea, bueno. el que más te gustó, que es el detective privado, no hay ninguna edición nueva de eso después de eso que leíste.
No, que yo haya visto, no. Ninguna.
Y pará, y te pregunto, ¿y esto, los derechos de los personajes, qué onda? ¿Tenían los creadores o no tenían?
Todos los creadores, sí. Por lo que yo tengo entendido, en la editorial, al principio de los 80, dejaba que los autores conserven los derechos.
Mirá vos. ¿Y qué esto de Image hacen los revolucionarios después en los 90? Mirá vos esto.
Sí, la verdad. Bueno, ya te digo, viste, pasa lo mismo. Nexus, que comentábamos que de Baron y Rudd, no fue en la única editorial donde se publicó. Los autores la iban moviendo de acá para allá.
Y, sí, eso, hay muchos casos. A principios, al final del 80, por ahí empezamos más el movimiento ese de los fanzines y las editoriales independientes y que eso, empecé de
claro.
80 y después de los 90 empezó a reventar, bueno, después de la especulación y bueno, pero todo eso arrancó en los 80, básicamente. El tema de muchas editoriales que salieron y murieron, así como están, aparecieron y desaparecieron en poco tiempo.
Las Tortugas Ninja, el ¿cómo se llama? El Usagi Yojimbo también.
Sí, lo de las Tortugas Ninja es un caso raro porque crearon su propia editorial para sacar su propia
historia. Eso es lo que no todos pueden hacer, claro. No todos los autores pueden ver esa meca de llegar a una editorial propia y vivir de eso, ¿viste? Vivir con una editorial propia y fundirse camino.
El resto hacía lo que comentábamos. Llevaban sus personajes a cualquier editorial que le permitiera conservar los derechos y sacaban una cantidad de números limitada, aquellos números con los que la editorial no pierde la guita. Claro. En cuanto las ventas bajaban, chau, llévate tu personaje y tus derechos y gracias por nada.
Hay veces que se han afanado así. Así también el caso célebre de gente que ha tenido creado un personaje y la editorial se los afanó y lo sacaron de vuelta y la editorial se fundió y después el litigio, ¿viste? El litigio para con el tema ese, la publicación y todo eso. Claro,
que en el limbo. Y por ahí hay también casos. Muchos son difíciles. Por ahí muchos personajes son difíciles de conseguir reediciones y menos en español porque
no existe. Son cosas que no hay ni siquiera reediciones en Estados Unidos de esas cosas. Hay muchos personajes que no tienen ni siquiera reediciones en Estados Unidos.
Sí.
Están sepultados en... Y esto en español lo publicó The First Avengers, lo publicó alguien. ¿Qué editorial lo publicó?
No, que yo sepa no, nadie. No,
lo dice en inglés.
Sí.
Ah, okay.
No, sí, es la edición de The First, que son 5 numeritos nada más. Que una vez cuando el dólar estaba más barato y no había tantas restricciones con las importaciones, me había comprado un lote en eBay que era 100 cómics random por, no sé, $5, ponerle nada, no existía. Y ahí me vinieron 3 números de esto. Y
después ¡qué huevo tenía, loco! ¡Qué huevo tenía para comprar 100 revistas así nomás! Sí. Después un porrazo de cualquier porquería te venga adentro.
Te digo, Lucho, era sí, plata de hoy, ponele como que te dijeran 300 pesos.
Sí, yo sé, yo viví esa época. Me acuerdo que uno podía comprar, cuando podía jugar por My High o por My Comic Shop, vos mirás la página y decía también, ponele, decía 100 cómics de Superman, ponele, 100 cómics de Batman. Así, y al azar.
Mystery Box.
O sea, no sabés qué venía, o sea, sabés que era Batman, pero no sabés qué carajo había adentro. Decían, no sé si eran repetidos o qué carajo venía adentro, viste, no tenía nada.
Compré el paquete de 100 cómics. Y el tipo se ve que se equivocó y me lo mandó 2 veces, o sea, me mandó 2 paquetes de 100, encima.
Qué ídolo, suerte, era con suerte.
Yo tengo la suerte de que compro esos paquetes random y me llegan las para ti adentro, me llegan,
sí,
viste, la,
no te sé. Te viene una guía telefónica adentro, guía telefónica, sí, un catálogo de lencería viene.
Un ladrillo, viste, con
catálogo de bolsa arena. Un catálogo de abón viene. Hablando de esto, bueno, Dynamo Show la editó TVO Sociedad Anónima y Ediciones B. Eso fue en el 88 hasta el 89, o sea, fue en finales de los 80. Salieron 20 números, básicamente.
Sí, yo los había visto en el CRG y los había bajado, los había subido al archivo hace mucho, mucho tiempo.
Bien, me han dado el misterio.
Continúo.
Sí,
hazme el favor.
Te toca, amigo.
Bueno, Bueno, ahora vamos a ninguna editorial que tan desconocida, sino vamos a Marvel Comics, pero un personaje bastante desconocido. Vamos a poner un poquito en sintonía, imaginémonos que estamos en el año 1986. Vengan las camperas de jean, los pantalones nevados, ¿no? Todo ese
la tipo mano de Dios,
el boombox, el pasacase se compila, ¿viste? Que sea el hombro, eso con el rodillas el hombro.
Claro, exactamente, los Walkman también. Y Pumpernickel Little Park, y más que nada el cometa Halley, que fue un fenómeno mundial, que yo lo recuerdo, yo era bastante niño en ese momento. Que el cometa Halley, un cometa que pasa cada 76 o 77 años por el sistema solar y por la Tierra, sí. Que cautivó, ese fue como el fenómeno también, ¿no? Como además de mundial, del 86.
Único y irrepetible eso.
Claro, o sea, yo me acuerdo, digo, uy, yo me acuerdo, mirá, esto es un dato anecdótico, que no sé, acá siempre cuando pasa y te está nublado, llueve, algo pasa cuando pasa un cometa, algo así. Me acuerdo que ese día habían salido, creo que se veía acá en Argentina, ¿puede ser?
Se vio en todo el mundo.
Yo creo que se veía acá en Argentina. Me acuerdo que me decían, vamos a subir al techo a ver el cometa.
No,
y yo dije, no, lo veo la próxima. Pero mira que dentro de 77 años, nada, lo veo después, dije. Así que se ve que me tengo mucha fe como Matusalén de poder ver el cometa la próxima vez. Bueno, hablando del personaje, como el cometa Halley estaba de moda, ¿no? Salió una colección muy cortita de solamente 6 números, porque le fue como el culo, supongo, porque las historias también son bastante malas, de Comet Man o el Hombre Cometa, ¿no? Ya se imaginan, ¿no? Cometa Halley y Hombre Cometa. Bueno, esta historieta está, como se llama, escrita por Bill Mumy y Michael Ferrer. No los conozco a ninguno de los dos. Y dibujada por sí, un bastante joven, se ve por los trazos, después fue acomodando, el amigo de Casbah, Kelly Jones. ¿No? ¿Lo recuerdan? Kelly Jones, el que dibujaba Batman.
Sí, con los codos, tenía la mano rota ese momento. Kelly Jones con las manos
no,
golpeadas.
No, está, a mí me gusta cómo dibuja, ¿eh? Ahí en, ese, no, en esos cómics.
Las portadas se ve bastante como...
No, las portadas me parece que no son de él.
Ah, por eso.
Pero los interiores sí son... Primero arranca con un dibujo mucho más claro y después ya le empieza a mandar sombras y mete unos dibujos medio terroríficos. El que dibujó Batman Lluvia Roja, para el que tiene más...
Ese Batman con costillas de alien y cuerno de diablo. Sí,
sí, el Batman bien orejudo.
Sí.
Bueno, Kelly Jones, para mí lo mejor que tiene esa colección, así que ya se imaginan. Bueno, 6 numeritos y tiene unos números especiales de Marvel Comics Presenta para cerrar la historia que había quedado un poquito colgada porque la cerró medio de los punchazos. En la historia trata de número uno, no voy a contar número por número, sino a grandes rasgos, un astronauta, ¿no? Un doctor llamado Stephen Beckley, ¿no? Que es un astronauta que lo manda en una sonda a investigar el cometa Halley antes de que pase por la Tierra, ¿no? Lo manda al espacio. Kelly y John manda naves que son, parecen la Nostromo, boludo, la nave que dibuja, trajes espaciales que parece sacar de Alien 1, o sea, es como que es raro porque es como que te mete en un contexto real como el cometa Halley, que todo el mundo lo tenía presente, pero a la vez te pone una tecnología que es bastante inverosímil, ¿viste? Bueno, hablan, falta respirar en el espacio nomás, todo ese tipo de cosas. Bueno, y el doctor se acerca al cometa con la sorpresa de que cuando se acerca demasiado descubre que no es un cometa, sino que es una nave espacial gigante que estaba camuflada de cometa, ¿no? Para que la gente piense que es un cometa y que era una nave espacial. Dentro de esa nave espacial encuentra, porque tiene un desperfecto mecánico la sonda donde iba el doctor, estaba por explotar y como que lo teletransporta, se teletransporta dentro de la nave. Adentro de la nave lo encuentra a un tipo que parece el Joker, digamos, muy parecido porque es todo blanco, así cara blanca, cara medio de loco, que se llama Max. El nombre del tipo es Max, ¿no? El extraterrestre.
Sí,
es una raza, sí, una raza llamada los Fortisquianos, ¿no? Que cada 77 años con esa nave pasa por la Tierra y va recopilando toda la información que hay para ver cómo evoluciona la raza humana, ¿no? Una cosa así por el estilo. O sea, el tipo pega la vuelta en la Tierra, sigue de largo y pega y va a su sistema solar y pasa la información y no es el único que ha trabajado en ese lugar, sino que han pasado varios pilotos de esa nave. Varios Max. La cuestión que Max, como es un extraterrestre, un fortisquiano, tiene poderes sumamente locos, y cuando lo... En realidad no lo teletransportó solamente al doctor Steven, sino que lo reconstruyó. Y al reconstruirlo, ¿qué le pasa?
Sus poderes.
No se golpea con el micrófono.
Me sorprendiste.
No, pensé que decía para que alguien dijera algo.
No, Sí, le da superpoderes, ¿no? Y bueno, pasa esto todo en el primer número, ¿no? Todo lo dan por muerto al astronauta porque la nave explotó, en realidad. Y él, cuando vuelve a la Tierra, lo primero que hace es que volver a encontrarse con su familia, que tiene una mujer y su hijo. La mujer tenía, ¿no? Estaba ahí como bastante acosada sexualmente por una ex pareja que era como líder de una empresa, el típico empresario garga que fuma puros todo el día, viste, trajeado. Y se me pasa que el tipo la quiere secuestrar, la quiere tener para él, se quiere casar con la mina, como ya es media viuda, la quiere agarrar. Y mientras, claro, no, a la viudita, la mina no quiere saber nada, viste. Y mientras el doctor, que vuelve con los poderes y ya con un traje, ¿no? El traje que tenía Max es un traje medio entre gris y violeta con un cometa dibujado muy feo. Van a poder ver en el blog imágenes. Vuelve a la Tierra y, bueno, con un montón de poderes locos, que es típico, baja y ya hay un quilombo y para, levanta un auto y va descubriendo los poderes a los ponchazos. La cuestión es que le cuesta dar con la localización donde está su mujer porque no la encuentran ni a la mujer ni a la hija. Va a la casa, está vacía, como que pasó un tiempo antes de que volviera a la Tierra. Aquí es cuando ya empieza a deambular, porque acuérdense que esto pasa en el universo Marvel tradicional de los 80, ¿no? Entonces, sí. Acá va a buscar ayuda a los Cuatro Fantásticos. O sea, o creo que los Cuatro Fantásticos lo buscan a él, me parece. Porque bien, llega a la Tierra también, como que lo intentan capturar, porque sabe, el tipo cuenta, ¿no? Mirá, hay un extraterrestre, el cometa jale una nave. Y el que dicen los milicos, dice, vamos a agarrarlo para nosotros y vamos a hacer arma con esto. Y bueno, se termina enfrentando con Hulk de la mismísima nada. Acá empiezan a pasar los números y empiezan a enfrentarse a los personajes de una situación bastante inverosímil.
Lo típico de personaje nuevo, sí. ¿Qué va a pasar? Spider-Man. Se cuenta con Spider-Man.
Iba en un camión capturado, porque todavía tiene sus poderes, pero no. Como que lo usa instintivamente, entonces que ellos le tiran gas y lo duermen, digamos, el tipo es re poderoso pero no sabe usar los poderes, y el camión en medio momento cuando pasa se choca literalmente contra una batalla que había en el desierto con Hulk, y bueno, el tipo sale liberado, se choca Hulk, se cae atropada con Hulk, digamos, ¿no? Así de simple. Los militares que querían secuestrar al doctor eran de una organización llamada El Puente, ¿no? Que era como una especie de una organización que era más secreta que S.H.I.E.L.D. comentan acá, como que el típico grupo o personaje que sacamos de la nada y bueno, decimos que es más secreta que el ultra secreto, o sea que Nick Furia tenía datos de esa información.
Ah, bueno,
en ese momento.
Eso sí que es inverosímil, eso sí que es inverosímil, no lo
era,
otro.
Claro, era una rama de gobierno por encima de S.H.I.E.L.D., ¿no? Que lo que la misión que tiene ahora, después de que descubrió que el cometa Halley era una nave espacial, apoderarse de esa nave y de los poderes de Max, ¿no? Para que si lo transformó a un tipo en el hombre cohete, cometa, el capitán cohete.
Ese era el cazador.
Si lo transformó en el hombre cometa, puede hacer varios hombres cometa. Bueno, mientras él sigue buscando a la mujer, se encuentra con los Cuatro Fantásticos, habla con Reed Richards, empiezan a comparar orígenes, dice que son orígenes parecidos, ¿no? A los de ellos. Después empiezan a practicar los poderes con Mr. Fantástico, me empezaba a aburrir ya ahí la cosa. Después empieza a planificar la teletransportación, porque dice, vos te teletransportaste en un momento, y se pensaba, dice, vamos a tener que pensar en tu mujer, en tu hijo, para poder ir a ellos. Mientras se teletransportaba, se teletransporta al baño del edificio de los Cuatro Fantásticos y se encuentra la ven pelotas a Hulk, a She-Hulk, y lo cual hace que se queda trompada con Hulk. Después está practicando sus poderes y no sé, y le pega un rayo de energía en las patas a la cosa y se queda trompada con la cosa. Le siguen pasando los episodios, ¿no? Hasta que el tipo descubre que su mujer está muerta, porque tratando de escapar de este empresario medio que se lo quería, Violín. Se la quería agarrar, Violín. Sí, la mina queda tal cual. La mina queda electrocutada porque sale corriendo y agarra una ¿cómo se dice? Un bollero, una barra con electricidad y un alambrado con electricidad, y queda electrocutada, y el tipo cuando piensa en la mujer para teletransportarse, se teletransporta adentro de la tumba de la mujer con el cadáver.
Uf, buenísimo.
Hermoso. Y ahí que Kelly John te dibuja un cadáver precioso, ¿no?
Me lo quiero imaginar. Claro,
el tipo queda re loco y sale de la tumba y se quema a la mujer y empieza toda esa búsqueda de tipo de cosas, hasta que hay una cosa reforzada, que el líder de la organización es el medio hermano de él, muy novelero todo, es el líder del puente, el líder de secretos es el líder del puente, el medio hermano de él. y bueno, ya los estoy aburriendo, así que voy a avanzar en la trama. No se duerman, muchachos. Llegamos al episodio 6. Está
muy interesante.
Sí. Gracias, Chuck. Llegamos al episodio 6, y cuando, bueno, dan mandan la empresa esta, el puente, la empresa, la organización super secreta, manda unas naves para poder apoderarse de la nave de Max, porque Max, el extraterrestre, es bastante ingenuo y bastante idiota, digamos, bastante pelotudo el personaje. Entonces cuando llegan, llegan a la nave, la suben, la invaden y se quieren apoderar la nave, y cuando lo atacan, a Max se le sale la cadena y los hace mierda a todos los humanos que están en la nave, ¿no? Y ahí llega el hombre cometa atrás, otra vez a la nave, para decirle, no, Max, insisto, no puedes matar a la gente. Y acá sacan de la galera que Max estaba medio loco por haber estudiado la cultura humana, digamos, tanto tiempo. Como la cultura humana es muy tóxica, quedó medio con los pájaros volados.
Bueno, la mía, ¿viste?
Y ahí empiezan, también una batalla con el hombre cometa, que era como el clímax de la historia. Y la historia termina, el episodio 7 termina con una mega explosión que explota la nave cometa Halley, con ellos dos adentro, porque el líder del puente había dejado una bomba ahí adentro con sus secuaces, y termina ahí el volumen, y te lo anuncian el último como el último capítulo Hombre Cometa, ¿no? Y bueno, la historia queda inconclusa durante unos años, creo que un año y medio, dos años, y recién continúa en la revista Marvel Comic Presents, y no esa revista que traía también así como un abanico más o menos como lo que vos decías de First Avenger.
Sí.
Que traía varias.
Sí, sí, era antología y traía historias cortas que se continuaban número a número y tenían tres, creo, adentro, protagonizadas siempre por un distinto personaje.
Claro.
Claro. Acá el hombre cometa continúa en los números del 50 al 53, como para cerrar la historia, por lo que como terminó, con la explosión. Mm. En realidad te muestran de que, obviamente, se habían teletransportado a la Tierra. Y bueno, y el hombre cometa. Sigue buscando a su medio hermano, ¿no? Para vengarse de lo que ha dicho la mujer, porque encima él tenía el hijo, había quedado catatónico, donde tuvo una historia ahí, que no vale la pena mencionar. Y Max, que había absorbido la cultura de la Tierra, era re fanático de la cultura de la Tierra, creo que hasta cita parte de películas y boludeces así, frases así célebres, se va a vivir a Hollywood, no lo estoy inventando, se va a vivir a así pálido como está, ¿no? Y lo ves así tomando sol con unas minas medio en pelota, viste, chocho,
fumando el puro. Tiene el terrible, sí.
Claro. O sea, el tipo tiene los poderes más grandiosos, porque los poderes del hombre cometa, no los comenté, son los que se le ocurra al guionista. Tiene transportación, alteración de materia, levitación, tira rayos de energía.
Vuela.
Debilidad, vuela. Viste, sí, tiene los poderes que se te ocurran. Ninguna debilidad, aparentemente, excepto el tipo que no conocía los poderes. Y en esos números de Marvel Comics Presents cierran la historia así un poquito, porque el tipo va a buscar al hijo, el hombre cometa, que está viviendo con la hermana de él, tiene una hermana, y bueno, está con él, lo está cuidando, y la hermana está casada con un magnate millonario, ¿no? Que resulta que el magnate millonario es el medio hermano de él.
La telenovela, mal, boludo. La telenovela, sí.
Claro, pero la cuestión que... Y el hombre cometa, se había enterado, se entera del final, ¿viste? Y bueno, y Max sigue en la Tierra viviendo, ¿no? Hasta tiene una mansión y todo, porque el tipo como que se hace re famoso, dice que tuvo su momento en los 80, fue su personaje el extraterrestre preferido de América, una cosa así.
Capaz que era así como de Dalphi.
Sí, terrible. Bueno, la cuestión que el tipo no ejerce ninguna habilidad como superhéroe, digamos, el hombre cometa, no es que se una a los Vengadores, a los Cuatro Fantásticos. Aparece, creo, entre los episodios de Marvel Comics Presents y el episodio 6 que termina la serie, aparece en algún otro número por ahí como colado, así como que, hey, todavía estoy acá. Una historieta bastante, bastante, bastante absurda, si se quiere, porque son, digamos, tenía el personaje, tenía potencial, pero no, digo, que pasa el número 2. Y ya empezamos como a meterlo con los Cuatro Fantásticos y no iba para ningún lado, y después como que fueron armando, yo no sé cómo fue el planeamiento de armar el Hombre Cometa, si lo querían meter en alguna serie regular, si en realidad querían que sea un ongoing y no funcionó. La verdad que no termino de entender al personaje, pero siguió existiendo, apareció en la iniciativa y en varias series después, en cómo se llaman, en Guerra Civil también aparece, creo, sí. Ahí está colado por ahí, o sea que sí. El personaje siguió existiendo, desde fines de los 80.
Pero nadie lo usó.
Pico, o sea, pero nadie lo usó ni apareció nunca.
Es como pasa con muchos personajes Marvel de descarte. A veces los ponen en un costadito, ¿viste? Cuando hay un evento o algo así. Sí, muchachos, está ahí el personaje. O sea, nunca hicimos nada, pero está poniendo vueltas. O sea, no se olviden de él, ¿viste? No olvidar, ¿viste? Así.
Es raro porque son personajes que vos decís. Si es un personaje que apareció como secundario en episodios de, no sé, Los Cuatro Fantásticos o de algún otro personaje, pues sí, es entendible que bollando como vamos a nombrar otro personaje. Pero tiene una serie propia, o sea que no se lo hubieran matado de última, qué sé yo.
Sí. Las pero portadas eran, ahí estuve ojeando, eran de Bill Sienkiewicz. Las portadas de los seis.
Con razón.
Sí, me parecía, a mí no me gusta Bill Sienkiewicz, lo debo decir.
Lo que pasa es que hay Sienkiewicz y Sienkiewicz. Está Sienkiewicz que hace buenas portadas y hay Sienkiewicz que hace portadas como apurado porque no llega, ¿viste? Se le acaba el plazo de entrega. Algo así sería.
A los cachetazos.
Claro.
Sí, yo la leí en castellano porque la tradujo el CRG. Forum llegó a publicar los últimos números de Marvel Comics Presents, los publicó. Pero todos los otros no, está inédito en español, creo. Y menos mal.
Y para que no hace falta que lo reyes, ¿no? Déjenlo ahí.
Sí.
Vamos a decir a Panini que no reyes.
Lamento.
Voy a llamar a Panini para decir muchachos que no reyiten. No hace falta.
Lamento no haber traído una historia más entretenida y más linda, pero bueno. El hombre cometa era un personaje bastante quien lo conoce, ¿no?
No importa, ahora lo van a poner en la próxima película de Vengadores. La película de Marvel no va a aparecer en el drama.
Y va a ser.
O Netflix.
Va a ser afroamericano.
O va a ser Netflix, sí. Claro, animada. Algo.
Sí, me hizo acordar un poco a los vaivenes que tenía, que ya nombré en otro podcast, que no me acuerdo.
No.
Starbrand, muy parecido. Además, yo pensé que era del nuevo universo cuando vi estas portadas. Pero no. Cuando vi a Reed Richards ahí. Ahora Los Cuatro Fantásticos.
Tengo para recomendar dos personajes que considero poco conocidos. El primero de ellos es Cobalt Blue. Es una creación de Mike Gustovich, que es un autor que fue bastante prolífero en los 80, trabajó mucho para Marvel y para DC, y tiene también muchos personajes de creación propia con los que mantuvo los derechos y los fue llevando de editorial en editorial a ver si alguno los pegaba. Los más conocidos son un grupo que llaman The Justice Machine, que era un grupo de superhéroes variopinto, en el que alguna vez tuvo asistencia en alguna portada de John Byrne y demás. Pero bueno, el que nos compete hoy se llama Cobalt Blue, es una miniserie, la que yo leí, de dos números nada más, que publicó editorial Innovation en el 89, una editorial que, según tengo entendido, fue de muy corta vida. No es el primer intento de publicación de Cobalt Blue, pero sí es un nuevo arranque. O sea, cuando hace estos dos números para Innovation, como que pisa lo que había hecho anteriormente, y tampoco es la última. Después, más adelante, lo hizo con alguna otra editorial. Lo cierto es que aquí, en estos dos números, la historia se termina. Es la historia de un extraterrestre, de una raza de extraterrestres que vienen del planeta Vengar, o sea, son vengarianos.
¡Hala, venga!
Sí. Una raza de extraterrestres que tienen unos enemigos que se llamaban Gruels, que les hacían la guerra porque sí. Entonces batallaban y batallaban sin parar. Podridos los vengarianos de esto, migran y vienen a la Tierra en la era de los dinosaurios, en el paleozoico, qué sé yo, no sé, millones de años atrás.
Sí.
Los Gruels eran más fuertes que los vengarianos. Entonces los vengarianos generan sus propios supersoldados, que son los venturiones. Los Gruels los siguen a los venturianos a la Tierra y se enfrentan con esta nueva raza de supersoldados, y entonces ahí la batalla es más pareja. Pelean por 50 años y...
¡A la mierda!
Y en algún momento se dan cuenta de que están muy macheados, o sea, están empatados. Pierden soldados de los dos lados, pero ninguno se saca ventaja en la guerra. Entonces se retiran para planificar una nueva estrategia. Los vengarianos se quedan a la expectativa, pues ellos no quieren pelear, simplemente responden al ataque que reciben. Y entonces se ponen a ver qué hacen los Gruels. Estos tipos, ambas razas, generan una ciudad enorme, cada uno en la Tierra, y los Gruels lo que hacen es, se van abajo de la Tierra, o sea, hacen la ciudad subterránea. Por las dudas, los vengarianos los imitan, y también llevan su ciudad abajo de la tierra. ¿Por qué los Gruels habían llevado su ciudad abajo tierra? Pues su plan de ataque era hacer una explosión masiva sobre la tierra para eliminar a los Dengarianos. Esta explosión es lo que la raza humana, con el tiempo, considera que fue un meteorito que extinguió a los dinosaurios. En realidad no fue un meteorito, sino que fue el ataque de los Gruels.
Viste, al final como los Gruels, Halley, los meteoritos, todos extraterrestres.
La respuesta básica, el terrestre y todo, viste.
Como los Gruels suponen que ese ataque iba a terminar con sus enemigos, pero que el planeta iba a quedar inhóspito por una cierta cantidad de tiempo, se van a animación suspendida. Y los Venturianos hacen lo mismo. Como saben que el ataque dejó la superficie del planeta inhabitable, se ponen en animación suspendida por muchísimo tiempo.
Como los Transformers, quería decir.
Claro, como... Exactamente, sí, que caen y que quedan ahí escondidos. Bueno, pero es, sí, exactamente igual. La historia comienza cuando en un pueblo en el presente, un pueblo donde se había buscaban oro, pero no lo encontraban, un solo tipo quedaba ahí haciendo pozos a ver si encontraba oro y sin querer da con la ciudad que emerge y encuentra al único Venturiano sobreviviente a ese periodo de animación suspendida, que es Cobalt Blue. Le cuenta su historia y el hecho de que esa ciudad emerja hace que emerja la ciudad de los Gruels, donde también solamente había sobrevivido uno, quedan uno y uno, y se enfrentan para dar por terminada la guerra. Todos los números cuentan esta historia, digamos, la historia de las razas y el combate final. Y nada, me gustaron bastante, la verdad. Y Gustovich es un autor que en líneas generales me gusta. Es un tipo que le pone mucha garra, que hizo un montón de cosas, no sé, creativas y por ahí con mayor o menor suerte, pero siempre con ganas. O sea, nunca tiran.
¿De dónde los conoces al autor? Además de esto.
Al autor, ya te digo, leí Justice Machine, leí Cobalt Blue y algunas cosas que hizo para Batman, para Superman, dibujó una miniserie que no está muy buena, de los Vengadores, que se llamaba Terminatrix.
Malísima,
muy mala. Bueno, para dibujar, laburó mucho. Después le perdí el rastro, después de los 90 le perdí el rastro al tipo, la verdad. No sé si siguió haciendo cosas.
Y una pregunta personal, ¿y cómo llegaste a Cobalt Blue?
La verdad que no me acuerdo, me saqué todos los nombres. Sí, no, los habré visto en alguna comiquería y como vi que eran de Gustovich, de quien sí había leído por casualidad Justin Machine, algunos números sí me habían gustado y estarían baratos, me los compré.
Claro, pero en inglés solamente, ¿no?
Sí, en inglés. Desconozco si hay alguna publicación de esto en español.
Yo siempre pregunto en castellano o en inglés porque soy el no bilingüe. Entonces siempre pregunto.
No, aparte por ahí alguien que tampoco lea le interesa para buscarlo y desconozco, la verdad, si
hay gente que sabe leer inglés pero tiene paja, viste, de leerlo en inglés, que le quiere traducido mejor, le es más cómodo leerlo traducido, es simple.
Bueno, sí. Igual busquen en internet que hay ICBR de casi todo. Escaneado. Sí. No sé si de esto, pero bueno.
Supongo que sí.
Sí, y si no, compartimos los scans y que los traduzca alguien.
Claro,
bueno, y el otro que tengo es un personaje que se llama Funnyman, al cual ahora voy a empezar contándote por qué llegué a este personaje. Hace muy poco leí una biografía sobre Joe Shuster, un libro que compré con ustedes en Rosario, en la última Crack Bamboo, a la que pudimos ir porque no estábamos encerrados como esclavos.
¿Se acuerdan de la Crack Bamboo? Sí, ¿se acuerdan?
Bueno, la biografía esta, la verdad me gustó mucho, la recomiendo, si alguien la quiere leer, está en la recomendación en el archivo de cómics.
Está en tu
fanpage.
En tu fanpage.
Historieta, sí, pero vos la compartiste.
Sí, bueno, pero hacer un poquito de publicidad.
Bueno, listo. Lo pueden leer en cualquiera de las dos. Recomiendo en archivo de cómics porque hay más cosas también. Y ahí cuentan que Jerry Siegel y Joe Shuster los creadores de Superman estuvieron muchos años tratando de sindicar a Superman, de sacarlo en los en tiras de prensa. Como no pudieron, al final DC decide publicárselos, pero si ellos ceden los derechos. Entonces, por $150 venden Superman todos los personajes y la tira de prensa, y por $130 y chau, perdieron como gatos. Al poco tiempo se enteran de que Joe Simon y Jack Kirby crean el Capitán América y tienen un contrato de por producción, y que además se llevan un, no sé, creo que era un 15 o un 20% de todas las ganancias que genera el Capitán América. O sea, se empezaron a sentir recontra como boludos, cagado, sobre todo Siegel. Schuster era más de bueno, pero nos pagan bien y qué sé yo, pero Siegel no, viste, quería lo suyo. La cosa que van a juicio y pierden, y no solo pierden el reclamar los derechos por Superman, sino que se quedan sin laburo porque en DC Comics les pegan una patada en el ojete fenomenal. Claro. Lo primero que intentan hacer es hacer más historietas. Generalmente el personaje que crean se llama Funny Man, o sea, hombre divertido, hombre gracioso. Cuando se habla de, cuando leo lo que piensan algunos periodistas, etcétera, sobre Funny Man, lo que generalmente cuentan es que la dupla creativa de Jerry y Schuster ya habían perdido la chispa, digamos, la magia, y la historieta fue un fracaso. Yo lo pienso de otra forma. Yo lo que entiendo es que ellos analizaron cuáles fueron las características que hicieron exitoso Superman e intentaron replicarlas en otra dirección. Es decir, Superman es el primero que combina cosas que ya se veían, que era un personaje con traje ajustado como The Phantom, pero que tenía identidad secreta como el Zorro y que metía cosas de ciencia ficción. O sea, combinaron varias cosas precedentes pero que nunca se habían puesto juntas. Y fue un éxito. Entonces intentaron hacer lo mismo, creando un personaje que era un superhéroe, pero que era divertido, que metía mucho de absurdo, mucho de parodia, mucho de humor, aventuras, y lo vendieron además como el primer superhéroe judío.
Mira, imagínate, en esa época.
¿En qué año? 30. ¿En qué año?
Esto fue en el 50, sino alrededor del 50.
Posguerra, digamos.
Posguerra, y después de perder el juicio, el primer juicio que le hacen a DC.
Claro. O sea, la expectativa habrá sido muy alta dentro de los conocidos, ¿no? Porque haber hecho Superman y después es como que vos decís, tenés que salirme con algo igual o mejor. Claro.
Sí, puede ser. Es de un poquito antes. Es posguerra, pero 48 por ahí. Pisando los 50. Bien. La historieta, la verdad, la consiguen publicar. Y además la consiguen sindicar. Se venden tiras de prensa y dominicales de este personaje. Pero la historieta dura solamente 6 números y la cancelan por bajas ventas. Y la tira de prensa también dura muy poco tiempo. Ya les digo, las historietas son más que nada cómicas. No se pudieron recuperar los 6 números. Incluso yo tengo un TPB, un tomito, también en inglés, editado por Feather House, que trae, no sé, son 200 páginas, ponerle las 100 páginas son de estudio, que un estudio que hacen dos escritores que se llaman Thomas Andrae y Mel Gordon sobre Joe Shuster y Jerry Siegel, y además sobre el contexto, sobre sus creaciones, sobre el judaísmo y todo lo que hace al personaje, y recupera 2 o 3 números nada más y varias tiras de prensa. Pero bueno, no se pudo recuperar todo lo que hicieron sobre esto.
Claro, qué raro, ¿verdad? Qué raro que este tipo tanta envergadura ha tenido la carrera de ellos, porque muy, no se consiga, muchas cosas se han perdido, es muy curioso. Autores como estos, ¿viste? Autores tan importantes para la
historia de Colin. Claro, ¿no? Bueno, lo que pasa es que después de que ellos pierden el juicio y hasta que Neil Adams y Jerry Robinson le dan una mano, ellos caen en el olvido más infame e ingrato del universo. O sea,
sí, además en esa época los nombres de los autores no existían.
Sí, ellos lo incluían siempre, viste, por Schuster, pero sí, la verdad no le importaba a nadie.
No, el nombre de tipo, hasta el mismo ellos habrán tirado las cosas azules. Capaz que hasta ellos me han tirado las originales de todas. La bronca que tenía, capaz que
había tirado todo el carajo. Muy probable.
Tiraron todo, o sea.
La verdad que para esta altura el dibujo de Schuster es infinitamente, es muy bueno, muchísimo mejor a lo que dibujaba en Superman. El dibujo es muy muy bueno, es muy elástico, es muy imaginativo, el personaje es tipo un payaso, va vestido con pantalones anulares y un saquito tipo el del Joker con la cola atrás, tiene nariz de payaso, le salen resortes de los zapatos son payasos, y está muy bien dibujado, me gusta mucho el dibujo, las historias son flojas, la verdad que son flojas, pero bueno, nada, curiosidad por lo menos. Para buscarlo en internet, ni siquiera vale la pena comprarse el libro.
igual, va la, o no sé si anterior o por esa época también estaba la revista Matt, por ahí era medio, viste, la misma onda, por ahí un poquito.
Sí, Matt me parece que es un poquito posterior, sí. Matt.
O sea, hasta podemos decir que fue un poquito adelantado a su tiempo.
Quizás por eso falló, porque tema, hoy, un personaje cómico, así, un superhéroe cómico, capaz que en su momento no estaba preparado el mundo para el superhéroe cómico o algo así. No estaba, la idea no cojaba quizás en esa época.
Sí, además eso de pedir que pongan en tapa el primer superhéroe judío, y adentro la verdad no se hacía cargo de eso, o sea, no había,
qué raro.
No es que ahondaba en el judaísmo o,
eso es lo que tenía sentido, ¿no? Tenía que hacer así, si ya mencionaba la cosa, era usar algo de la cultura.
Si fuera porque los creadores son judíos, casi todos los superhéroes son judíos entonces, porque casi todos fueron creados por jóvenes judíos en esa época.
Sí, pero ahora sí festejan toda Navidad. Fíjate que pudieron festejar Navidad, ¿viste? Nunca festejó Hanukkah. Sí. Eso.
Es verdad. No, pero bueno, digo, ¿para qué ponerle eso si no lo vas a incluir de alguna forma?
Sí, sí, es lo que... Habría que preguntarle a Lois Lane, ¿no? Ahí cómo está Superman por ahí abajo, si tiene o no tiene capuchón, para saber si es judío o no es judío.
Sí, es verdad. O a Diana de Temisira.
Claro, también, es que también ha estado por ahí.
Sí.
Bueno, convengamos que también es una cosa como que la ocultan, tipo. Es como que los autores, viste, se apegan a la tradición cristiana más que los judíos, viste, para hacer las historias. Por ejemplo, fíjate que siempre todo la connotación es judio-cristiana. Nunca se apegan al judaísmo completamente en las historias. Hablando de religión y superhéroes y esas cosas, es como que siempre, viste, se enfatiza más del lado cristiano de los superhéroes. Nunca el judío, sí o sí judío. Es medio...
O sea que veo, estoy viendo imágenes del personaje y no puedo dejar de pensar en Harley Quinn. Y en ese tipo de cosas, no, por eso digo yo adelantado a su tiempo en cuanto a que capaz si hubiera tenido un atuendo más de superhéroe hubiera sido algo más vendible, pero medio arriesgado el concepto que se mandaron los pibes acá.
Sí, demasiado. Pero por eso te digo, que yo entiendo que lo que hicieron hacer es replicar el fenómeno Superman, pero en otra dirección, porque si vos te fijás, también es que están tomando cosas que ya funcionaron en otro lado para ponerlas en algo nuevo. Porque personajes así había un montón, pero en tiras diarias, concretamente cómicas, que ni se agarraban de ser superhéroes o de la aventura. Entonces, como mezclan cosas que no corresponden para crear algo nuevo, y no le funciona. Interesante que dice el autor del prólogo, que es Danny Fingerot, que es que Superman no solo fue un fenómeno, sino que respondió a una necesidad que había en una comunidad. O sea, era un personaje, un héroe que ayudaba a los desvalidos y a los oprimidos en una sociedad que se sentía desvalida y oprimida y tenía necesidad de héroes. Entonces, como que se sumaron dos cosas, un personaje novedoso y bien hecho en una sociedad que estaba buscando eso. En cambio, Fannyman, por más que haya sido una buena creación, interesante o no, no era lo que nadie esperaba. Entonces, chao. Rápidamente.
No pegaba, digamos. No pegó a la gente, sí. Porque no era lo que la gente quería ver. No lo quería
consumir. Tal cual. Y eso puede ser que sea que haya sido adelantado. Adelantado no a su tiempo, pero sí completamente desfasado. Sí.
No se olviden de algo que, qué sé yo, si vos lo comparás hoy día, no sé, por decirte, Frank Miller puede hacer cualquier poronga, pero vos decís, salió algo nuevo de Frank Miller, y ya te interesa porque ya conocés el tipo, el personaje. En ese momento no los conocía nadie, así que
claro.
Jugaban el cartel grande que diga los creadores de Superman, pero tampoco importaba mucho porque eran revistas para vender a los pibes, digamos, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, el número uno trae el
cartel.
El cartelito decía de los creadores de Superman.
Sí, hay que levantar un poco para llamar la atención.
Pero bueno, nada, por lo menos, como decía la otra vez, en algún podcast referido a no sé qué obra, por lo menos por su valor arqueológico es interesante conocerlo, verlo, y ya repito, el dibujo de Schuster muy superior a casi cualquier otra cosa que haya hecho.
Sí, lo veo más tridimensional, ¿no? No tan plano como en otra historia.
Sí, pero aparte es mucho más están mejor desarrollados los cuerpos que por ahí que en su paso por Superman. Claro. Me pareció a mí la anatomía. Por ahí también tenía más tiempo para dibujar, porque tenía mucho cuando Superman arranca, que es un suceso, inmediatamente se empieza a cargar de laburo de una manera increíble se ve forzado a contratar ayudantes. Y, bueno, capaz que acá no, que tenía más tiempo para dibujar, entonces podía dedicarse más.
Bueno, yo ya que estábamos, fuiste muy para atrás en el tiempo, ahora me acerco más otra vez cuando hablamos al principio, a los 90, al año 1993, sincronicemos relojes, y a Image Comics, y dentro de su vorágine de títulos y de Jim Lee y compañía, Liefeld y todo eso que ya saben, hay un personaje que me llama la atención solamente por el dibujante, ¿no? Ustedes recordarán el querido Jerry Ordway, dibujante de Superman.
Bueno, o sea, de pie, por favor, realmente... todos de pie.
Claro que sí. Y un aplauso. No, todo lo que viene a la mente cuando escuchan o ven algo de Jerry Ordway es Superman, porque dibujó muchísimos episodios y escribió también de Adventure of Superman, y también después creo que se pasó a Action Comics, hizo la adaptación de la película la de Batman, la del 89 que ya hemos nombrado en el podcast de Batman.
Doble pie.
Y Superman 4, y claro, la adaptación de Superman 4 también.
¿También?
Sí. Sí, Superman sí, 4, la adaptación está dibujada por él.
Ya la estoy buscando.
Sí, imposible encontrar, desde 5. Es imposible encontrar.
Yo pensé que la había dibujado Joan.
No. Fue él y la portada también. Y a diferencia de la adaptación de Batman, no busca replicar los actores, sino que dibuja a Superman como a él le gusta a Superman.
Tenés razón, me vino la publicidad de 5 en la mente ahora. Que están ahí con la bandera yankee peleando en la luna. Bueno, Ordway es un dibujante que me gusta mucho, y dije, después de Superman, ¿qué hizo? Y empecé a buscar en internet a ver qué había hecho, y encontré la gran página, ¿no? El OA del multiverso de los comiqueros, el CRG, ahí encontré un tomito escaneado de la editorial Planeta, de Agostini, cuando publicaba los sellos de Image, que Wildstart, que fue una colección también efímera de 4 episodios, o sea, un número especial y 3 episodios, que también fue intento de una serie regular y se explotó todo ahí, no llegaron a buen puerto. Y bueno, me acerqué básicamente por los dibujos nada más y ver este personaje que era, ¿no? Porque era un personaje así bien novenchoto, ¿no? Era una cosa así bien pulenta. Y bueno, Wildstar está escrita por Al Gordon, también es un autor que me suena, pero no tengo presente qué otras cosas ha hecho. Y cuenta la historia, sobre todo en el primer episodio. Wildstar también es, como hablamos antes, los otros personajes, no es un superhéroe, verdaderamente dicho. Arranca la historia en un típico futuro tipo Terminator, ¿no? Un futuro así devastado, medio post-apocalíptico, donde están persiguiendo un grupo de mercenarios pseudo-villanos, medio punk, vieron esos que siempre pupulan las películas de clase B, todos dibujados por Ordway, y todos tienen la característica que tienen alguna habilidad especial, y tienen una especie de parásito, onda simbionte, ¿no? O sea, al estilo Venom. Pero es como si fuera una especie de molusco o bicho que tienen pegado en la cara, en el cuerpo, en algún lado. Que eso le hace alguna especie de... ¿no? Mejoran el cuerpo huésped, le da poderes y a la vez mantiene vivo al bicho, ¿no? Y bueno, Wildstar lo mismo. Tiene como una especie de estrella de mar. Ahí me hizo acordar siempre Starro, ¿no? ¿Se acuerdan del personaje, el villano este de la liga?
Sí, sí.
Tiene como una estrella de mar en el pecho, de ahí el nombre Wildstar. Y bueno, es medio parecido como al Capitán Atom, un traje blanco, tiene así un... No tiene mucha parafernalia, por suerte es blanco, negro y con la estrella roja en el pecho. Y también tiene poderes así de rayo, vuela y todo ese tipo de cosas que tienen sus personajes. Este grupo de villanos, si se quiere, lo está persiguiendo. Se cagan a trompada de una forma muy extrema en el primer episodio, para bien, para llamar la atención. Los dibujos de Ordway son impresionantes, la verdad que me encanta. Como dibuja, el coloreo digital también lo ayuda bastante. Mejora lo inmejorable, digamos, porque la verdad que es buenísimo. Y bueno, lo que se imaginan, que acá tiene un artefacto el Wildstar y tiene que prevenir, digamos, tiene que viajar al pasado a prevenir la invasión extraterrestre de dos razas, que son estas especies de bichos moluscos que se pegan a los cuerpos a huésped para evitar esa especie de apocalipsis donde está viviendo en el futuro, ¿no? O sea, la historia que hemos escuchado, leído y visto mil veces parecida. Y bueno, viaja al pasado, al año 1993, y de casualidad se encuentra con... Todo el tiempo el personaje dice que tiene una sensación de déjà vu, ¿no? Todo el tiempo está diciendo que tiene una sensación de déjà vu, como que esto ya lo vivió, bla, 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 bla. Y se encuentra con... Los viajes en el tiempo acá no es un viaje en el tiempo directo, sino que hace una especie de intercambio. O sea, el lugar donde está Weston en el futuro se envuelve con una especie de burbuja que agarra todo lo que está alrededor, inclusive el grupo de villanos. Llega a 1993 y un lugar de 1993 que en esa burbuja y va al futuro. Digamos, es como un intercambio de materia entre los dos puntos del tiempo. Pero la diferencia es que no había personas en el 93 y solamente llevaron tierra y no sé, un poco de escombro. Pero acá en el presente llegaron todos estos personajes. Y bueno, la historia es muy cortita, pues son tres numeritos. Se empieza a enrollar un poco para cuando empiezan a contar de cómo venía el asunto de la invasión. De que era un grupo de extraterrestres que el gobierno los deja, como que ya habían hecho tratos con ellos para usarlos de armas, y después se rebelan, y los buenos eran malos y los malos eran buenos, y una cosa así media rebuscada que no viene al caso. Y la historia se empieza a perder un poco en la persecuta, ¿no? Porque los villanos de estos del futuro los siguen persiguiendo Weiser, que se encuentra con un grupo de humanos, ¿no? Y es amigo de un joven, ¿no? Que lo ayuda a escapar, y bueno, todo ese tipo de cosas también que pasan en este tipo de historias, a recargarse. Y bueno, yendo a los dibujos, Orwell, como ya dije, está buenísimo. Hay un poco de escenas medias gore, que por ejemplo tiene que arrancarle, tiene uno el bicho molusco en la cara, y le arranca la cara, se le ven todo la quijada, la mandíbula. Así
vamos todavía.
Está bastante,
vamos, noventero.
Bastante, bastante extremo y noventero.
Vamos los 90, carajo. Ahí está, ahí está.
Y bueno, después en un momento, el personaje de Weiser, spoiler alert, ¿no? Igual no creo que le interese mucho a nadie ver esto. A Weiser se acaba muriendo y la estrellita de mar se despega de su cuerpo y se le pega a su joven amigo, que era él mismo.
Sorpresa, ¿no? Sí, ya iba a decirlo.
Claro.
Iba a decirlo,
yo cuando se encontró con el pibe, ya iba a decirlo, él mismo, ¿viste? Porque entonces ahí cuando se le pega a la estrella es como un joven Weiser, que tiene que también recuperar la misión, lo único que el punto de vista de él que no entendía nada. Entonces por eso tenía la sensación de déjà vu el tipo, digamos, porque ya había vivido eso de alguna forma. Estamos con una especie de loop temporal, ¿no? La cuestión.
La magia del viaje temporal.
Sí, las paradojas temporales de mariposa.
Ya había que dedicarle un podcast a
los trucos, muchachos. Los trucos del viaje del tiempo.
Sí, sí.
La bolsa de trucos.
Pero igual, no es que va por ahí la historia de viaje en el tiempo solamente, o que tiene que te mantiene enganchado esa temática de viaje temporal. Tiene ese recurso que vos ya te lo imaginabas cuando arrancó, que cuando se encuentra con el pibe, ya te lo ves venir, digamos. Y como se ve que la serie terminaba en el... Estaba pensada para más largo, pero terminaba en el número 3. La terminó de una forma muy de los cachetazos, muy redundante. Aparece un personaje que no tiene nada que ver, que no sé qué desarrollo hubieran tenido en un futuro, que no vale la pena ni nombrarlo. Pero bueno, la historia cierra, intenta cerrar de una forma como que estuvo un bucle temporal, ¿no? Que termina con la primera viñeta, digamos, ¿no? No sé, 30 años después, y está Weiser viejo diciendo: tengo que encontrar la máquina del tiempo porque iba a viajar al pasado y evitar la invasión, digamos, ¿no? Entonces, ahí como que intentan cerrarlo de esa forma, pero como que le agregaron dos páginas a lo último, ¿viste? Así como que, entonces no queda bien para nada. Lamentablemente, Weiser no apareció más por ningún lado, no, que yo sepa tampoco lo he visto, lo googleé, lo busqué, no encontré eso, nada más que lo publicó World Comics en un tomito. Y bueno, salió en el TPB en Estados Unidos y salieron los números sueltos también en Estados Unidos. Igual me causa gracia porque la introducción que tienen, vieron que para vender humo, la introducción que tienen los cómics estos, sobre todo, bienvenidos a la Image Inteligente, decían los de
sí.
En ese momento, porque como decían que Weiser tenía, era como que tenía una cosa más de desarrollo, que no era solamente enfrentar malos y buenos para vender muñecos, viste, pero que no es la nada. Me da curiosidad saber bien cómo...
Es una faceta de Image que nadie recuerda mucho, digamos, porque todo el mundo recuerda lo malo, ¿viste? De Image, de ese momento. No recuerda nada bueno, digamos.
No pudo continuar, porque después del 93, ahí como que también hubo como una... La burbuja esta que hablábamos antes de...
La especulación,
claro. Sí, que explotó y no... No, no... no se siguió publicando el personaje, pero daba para más con viajes en el tiempo y todo eso. Hay los villanos que aparecen en la historia, hay unos que son típicos medio cyborg, ¿no? Otros todos camper de cuero, ¿no? De sombrero de vaquero, chumbos por todos lados. Pero como están dibujados por Orway, zafan muchísimo más que si dibujaría Differ, por ejemplo.
Claro.
Hay una que tiene fuerza aumentada, una chica que tiene la especie de parásito enganchado entre las tetas y las cachuflas.
Justo iba a decir eso.
O sea, le queda como el conchero por la raja del orto, digamos así, y después le queda así agarrado de las tetas el molusco.
Espectacular.
Precioso.
Ya me hay que comprar. Ya le quiero comprar por eso.
Bueno, otro quien te conoce, porque la verdad que es un personaje que
totalmente
desconocía.
Olvidado y ignoto, básicamente.
¿Algo más, Chuco, que añadir o ya vamos a la segunda parte?
No, estoy más que conforme, más que satisfecho. Bueno, pero me gustaría escuchar al amigo Juan que tiene algo que recomendarnos.
Ah, muy bien. Sí, no, nos mandó un disquete.
Desde el año 93.
Avanzó tecnología, veo que hace mandó un disquete ahora. Bueno, vamos todavía.
Bueno, entonces nos vamos al corte y después retornamos después del corte, ¿no? Obviamente. Pero antes vamos a escuchar este audio de Juan, nuestra recomendación. Muy rara que tiene para todos ustedes.
Sobre la lectura no tan reconocida, recomendaría una serie de 4 números escrita por Grant Morrison llamada Las Nuevas Aventuras de Hitler. Bueno, esta se publicó en el año 89. Nos relata la historia de un joven Hitler que se muda con su hermano y su cuñada a Inglaterra. Allá pasa pues una parte de su juventud con estas dos personas. Durante la historia podemos ver cómo el joven Hitler pues desde el principio mostraba cierto inconformismo con su propio ser, con su vida. Y bueno, se mostraba un tanto amargado ante todo lo que pasaba. Es ahí cuando este personaje conocido pues, de la historia decide hacer como un viaje de autodescubrimiento. Encontrar una razón por la cual vivir. A medida que avanza se verá involucrado en ciertas situaciones incómodas y un poco surrealistas e irreverentes. Con eso también podemos ver que tenía como, o bueno, experimenta como ciertas alucinaciones y visiones del futuro. Porque, bueno, hay una parte de la historia donde Hitler abre un closet y encuentra al cantante Morrissey, quien, pues, según la historia, si la ubicamos cronológicamente, no había nacido en aquella época. Entonces por eso digo que tiene algunas visiones del futuro. En su búsqueda se da cuenta de que lo que puede hacerle falta a su vida es un santo grial, como él lo define. Pero bueno, al final no encuentra lo que uno esperaba y termina, ¿cómo es decirlo? Presenciando algo un poco asqueroso, por decirlo así. Tendrían que, como digo, de leerla para darse cuenta de lo que les estoy hablando. Bueno, sobre esta historia también hay un dato curioso de que el autor fue criticado, ¿no? Se le trató de nazi por querer como retratar un poco la vida de este personaje. Pero la verdad es que es una historia satírica, ¿sí? Lo que busca es como ridiculizarlo más bien. Y que la gente no se lo tome tan a pecho, ¿no? Porque ahí claramente, pues, los datos que ocurrieron no se puede decir que sean históricamente correctos, sino que siempre buscaron una manera como de formar problemas por su publicación. De igual forma, se pueden ver algunos problemas que se experimentan entre las mismas personas del Reino Unido, ¿no? Como la lucha entre ingleses e irlandeses y sus típicos insultos. Y con esta parte pues acabaría las lecturas poco conocidas, ¿no? Para recomendar. Sin duda es otra obra que vale la pena echarle un vistazo y sacar unas buenas conclusiones sobre lo que ahí se expone. Es todo por el momento, amigos de Archivo de Cómics. Me despido y que estén muy bien.
¡Aguante Hitler!
Sí. ¡Ay! ¡Ay!
¡Aguante Vicky Vainilla! El segundo bloque y último del podcast, y vamos a ganar la ronda de preguntas que siempre me interesa hacer acá a los compañeros, sobre temáticas sobre lo que de los personajes desconocidos, o autores, o colecciones, o algo desconocido. ¿Les parece?
Dale.
Perfecto. A diferencia de otros podcasts, esta vez no me acuerdo cuáles eran las preguntas, así que no tengo pensada ninguna respuesta.
Listo.
Así que
va a ser todo improvisado. Estoy improvisado.
Estoy improvisado.
Desde el corazón, como dicen. Las respuestas de corazón, ¿no?
Bueno, una pregunta, conteste el que quiera primero. ¿Cómo llegan ustedes a los autores desconocidos o personajes desconocidos? Por ejemplo, ¿de casualidad, buscando algo nuevo, por recomendación de algún otro? Porque, por ejemplo, es muy difícil, porque yo nombré, en realidad, yo estos personajes, los Weister, los busqué, por ejemplo, arranco yo, ya estoy respondiendo. Lo de Weister yo llegué por Orway, ¿no? O sea, busqué un autor y dije, a ver qué hizo, y dije, ah, mira, y te voy a leer. Conocía al dibujante, no al guionista. Pero personaje nuevo, por ejemplo, al Comet Man lo encontré de casualidad la imagen y lo busqué para comentarlo en el podcast, pero no es algo que me llamó la atención leerlo porque sí. O sea, yo me acerco casi siempre, por alguna recomendación de algún otro o buscando algún autor.
Bueno, en mi caso te lo puedo dividir en dos etapas. Hace muchos años me acercaba a cosas que no conocía por buscar en las bateas y comprar random, algo que llame la atención.
Ese deporte de riesgo. Ese deporte de riesgo.
Claro, y que te puede salir bien y que te puede salir mal.
Claro,
después te sale mal muchas veces y decís, bueno, así no va. Y entonces empezás a buscar de otra forma. Claro. Bien por autores, como decías vos, tal autor me gustó siempre, entonces haga lo que haga, lo busco. Y en líneas generales me va a gustar. O si no, sí, de leer recomendaciones, de leer páginas de información y críticas, ese tipo de cosas, y ya por ahí tener una previa del material que interesar o no. Y la otra es, por ejemplo, lecturas que te llevan a otra, como lo que me pasó a mí, que leí la biografía de Joe Shuster y me llevó a leer Funnyman, por ejemplo. Así me ha pasado con muchas cosas, que lees algo y hacen referencia a otra cosa que te interesa y te acercas para ver de qué va, ya teniendo una idea de lo que va a ser, con qué material te vas a encontrar.
Claro. Sí, a mí me ha pasado también por ahí, sobre todo en épocas de hambruna comiquera, de enganchar lo que venga, el número 32 de personaje nadie, ¿viste? Que ¿viste? Sí, por ahí te qué sé yo, por ahí te parece curioso, ¿no? Pero casi siempre me pasa que...
Mirá, la Codorniz Ninja, ¿cómo será esto? La Codorniz Ninja número 5, bueno, me la llevo.
¡Wow! La Codorniz Ninja número 5.
O ir a los canjes y encontrar... Y comprabas lo que conseguías, y por ahí en una época aparecieron un montón de tacos de Norma que traían historias completas de Aliens o de Depredador, y conocías a los personajes de las pelis, pero nunca habías leído la historieta, y te lo llevabas porque nada, era lo único que había o porque estaba barato, y a ver qué encontrabas.
Sí. Claro, pero ya los conocía de la tele, por lo menos.
Claro, ya, eso ya, bueno.
Te daba cierta fe.
Dark Horse vivió dos décadas con eso. Gracias a eso, Dark Horse vivió, porque yo creo que si hubiera sido por los superhéroes que sacaba, o por otras cosas que no fueran las licencias de cine, se fundían a los dos días, sí, como todo el resto.
Sí, sí, también por ahí leyendo esas publicaciones, también dabas con la publicidad.
Ah, sí, lo de Norma. Norma se botoneaba todo. Norma era muy guacha, viste. Publicitaba mucho, era muy autobombera, viste. Se tiraba todo, viste, flores por todos lados. Vos leías cualquier comida de Norma y tenía adentro 45 publicidades, más o menos. Y el listado de precios y esas cosas, viste, y todo el catálogo.
Me pasa que me haces acordar cuando, por ejemplo, encontrábamos los tacos de Starbrand, como ya, que ya nombré, o Cyphers, o esos de eran del New Universe, sí, era en esa época, vos leías, encontrabas algo de Marvel y era como encontrar una pepita de oro, más o menos, ¿no? Porque no
claro, nada de Marvel lugar, ahí adentro. Era el lugar que viste azul, con la zaranda.
Dije, ¡Marvel! Iba
con la zaranda de muro, viste, la zaranda la sacudía así, encontré uno de Marvel, y otra más.
Claro, bueno, vos estabas así, era de ojete, era Escuadrón Suicida, Patrulla Condenada, El Vigilante, Escuadrón Suicida, Patrulla Condenada, El Vigilante, un Superman,
Capitán
Cypher, otra vez. Cypher, claro, Capitán Atom. Cypher, vos decías, Marvel, uy,
listo.
Esto es buenísimo. A ver, y lo empezabas a mirar y vos decías, ¿y dónde están los X-Men? ¿Dónde están los X-Men? ¿Qué pasó acá? Y claro, el New Universe no tenía la más puta idea, ¿viste? Bueno. Y capaz que ahí te lo llevabas, pero porque era de Marvel, digamos, ¿no? También cuando decís si la economía te da, puede ser otro factor importante. Arriesgarte a algo nuevo, a un autor desconocido con la economía.
Esos 5 pesos, viste, no volvía más después. Esos 5 pesos.
Más vale.
No había internet, chico, para decir vendo usado cómic este, no me gustó, lo vendo, viste. No,
y no había internet para decir, a ver, lo voy a googlear con el teléfono a ver qué es esto.
Sí, a ver cuántos números salieron, viste. Claro. A ver, tengo el taco número 1, número 2, o cuánto. Claro.
Era, ¿me llevo Cypher o me compro una Tita y una Rhodesia?
Claro.
Claro. La Tita Coca. Ay, juventud divino tesoro.
Bueno, ahora pasamos a mi punto de vista. Bueno, lo mío fue la casualidad, porque justo hablando de que como mencioné anteriormente, Valiant la compró, bueno, la empresa de Acclaim de videojuegos la compró Valiant, ¿viste? Gracias a eso salieron muchos videojuegos que estaban basados en propiedad de personajes de Valiant, que en los 90, bueno, Turo, que fue uno que estuvo mucho éxito en esa época, los juegos de Turo que... bueno, este de que mencionó justo Gastón, que era de Iron Man con Exo Manowar, que fue un crossover de un cómic también, salió el videojuego y el cómic, obviamente, para enganchar. Y yo conocí el videojuego ese, de Exo Manowar y de Iron Man, y siempre tuve la duda de quién carajo era Exo Manowar, ¿viste? Cuando empecé a leer cómics, digo, ¿quién carajo es Exo Manowar? Bueno, y al investigar quién era Exo Manowar, me entero, obviamente, historia de Valiant, y que lo había creado Bob Layton, justo que había trabajado en Iron Man, así que todo una cosa lleva a la otra, ¿viste? Ya tenemos la conexión entre autores, bueno, y de personajes, así.
En definitiva, Acclaim tenía razón, porque llegaste a la historieta gracias al videojuego.
Sí, pero yo sé que de años después de que la historieta no existía, digamos, de que había sido fundido Valiant,
se había fundido. Pero llegaste.
Llegué, sí, yo llegué muchos años después, pero bueno, el tema es que sí, yo la primera que escuché de este personaje de Valiant, la primera que escuché fue los videojuegos, claro, de ellos. Después me enteré de qué personaje
con ellos. Los frutos se iban a ver 10 años después.
Claro, bueno, lo curioso es eso, ¿viste? Yo conocí todo, una que ya había desaparecido a Clive, había desaparecido Valiant, todo. Ahí empecé a leer el Valiant, básicamente. Y bueno, pero lo copado es que me enganché igual, o sea, me lo empecé a leer en inglés, a todo lo de X-Men War. En inglés, y me empezó a enganchar y leí todo completamente, un tirón, ¿no? Que dije, no, lo voy a leer por compromiso. Lo leí entero porque me gustó. Y encima después empecé a comprar, cuando empecé a comprar cómics, encontré tirado en un saldo dos números, ponerle de Exo Manowar. Y dije, bueno, voy a comprarlo, a ver si lo completo. Y tardé como dos años y tres en completarla, más o menos tardé. Pero la completé, me costó un huevo. Y es más.
Ah, ¿la tenés completa en inglés, al volumen 1?
No, no, solo tengo lo de Norma, lo que sacó Norma. No, no, lo de inglés, ah, no se consigue en inglés. Pero lo que sacó Norma lo tengo entero, que me costó el tomo, creo, 8 y 9. Me costaron un huevo conseguirlos. Y los tengo, pero están todos medio machacados. No están perfectas condiciones tampoco. Están medio machacados, pero bueno, igual sirven. Pero...
Sí.
El tomo 7, por ejemplo, todo tiene mancha, viste, de que le agarró el agua, viste. Como que se mojó y lo secaron, viste, en depósito. Bueno, pero igual se lee. O sea, ojo, igual se lee todo bien, pero está un poquito maltratado. Después me enteré también que, por ejemplo, esto de Norma, era una tirada muy baja. O sea, por eso son difíciles encontrar estos, que están materiales de Valiant de Norma. Porque fue una tirada muy baja que sacó de Norma. Creo que era una.
Ay, encima, y encima que llegue acá.
También, más todavía que llega acá, así que imagínate. Y no se reiró todavía, así que...
Bueno, ahora que comentabas vos que habías cerrado Aleta,
sí.
Yo vi en varios grupos de historietas en español, de España,
sí.
En grupos de Facebook, que decían que estaban en saldo, que conseguían los arcos completos de sí. Los arcos completos de Valiant por 2 mangos.
Y sí, porque dice que Aleta se fundió porque el tema de que querían publicar, estaban publicando Invencible, la de Kirkman, me parece. Y no sé qué lo tuvieron que le dijeron que si querían sacar el último tomo de Invencible tenían que reeditar todos los anteriores de golpe. Y el tipo decía, yo ni en pedo puedo reeditar todo junto, ¿viste? O sea, mejor de baja todo y listo, dejamos así. O sea, un quilombo financiero tuvo el tipo, no sé qué, el dueño de la empresa. Está en internet igual comunicado, pero fue hace una semana, hace 2 semanas creo que fue que se avisó el anuncio de que cerraba Aleta. Así que bueno.
Este podcast está dedicado a Aleta, dice.
Sí. No, lástima.
In memoriam.
Capaz que el saldo, el año que viene, cuando estemos de vuelta, salimos de vuelta de la circulación, vamos el saldo todo lo de Aleta, viste, y acá, llega acá al país. No somos los dedos. No somos los dedos que llegue todo el país, lo de saldo de Aleta.
Conseguime los cosas.
Dale, te compro vos,
Dylan todo, Dog. Para mí. Conseguime los Dylan Dog. Bueno, pero volviendo a la pregunta, sí. Iwin, de casualidad, nunca buscando, bueno, lo que comentaste, más o menos. Paso a la segunda pregunta.
Sí, ya, decimos que lo ves.
Esto es una forma de... ¿No les pasa que al leer algo, ¿no? Que un personaje o un autor no muy famoso piensan, este autor o este personaje da para mucho más, ¿no? Es como que voy a decir, por ejemplo, me pasó con el caso este de Wildstar, ¿no? ¿Y por qué no creen que llega a tener el éxito que se merece, ¿no? Los autores o más que nada los personajes, porque los autores, si son buenos, van a tener éxito en algún momento. Pero yo creo que los personajes, por ejemplo, que voy a decir, leen algo, por ejemplo, no sé, como dijiste, Chueco, hoy que comentaste del pibe detective, que no me acuerdo el nombre de la historia.
¿Cómo se llama? Blaise Marlowe.
Ay, bueno, Blaise Marlowe.
¿Qué pasó? Perdón, ¿qué pasó ahí?
Me atoré justo con agua. Blaise Marlowe.
Bien. Ese personaje que, por ejemplo, daba para más, según tu criterio, y no pasó. ¿Por qué le parece que no llegan al éxito o no llegan a tener una serie larga? ¿O por qué? No, porque, por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, haciendo los hechos, en el caso de Weiser fue la cuestión esta de que la hecatombe de publicar y publicar y publicar cómics de superhéroes, número uno, y que se vaya toda la mierda. Ese fue el caso. En otro momento, y también en otro sello editorial, yo creo que los personajes podrían llegar a crecer más. Por ahí también son las espaldas editoriales que tienen. para mí, ¿no? Digo, de pronto.
Sí, sí, yo creo que hay tantas posibilidades como personajes fallidos que no creo que haya así como una respuesta general.
Y no hay.
Claro, pueden ser muchos factores, la verdad que no lo sé. No sé qué decir.
La conjetura,
ponele onda. Puede decir ponele onda.
Sí, decirlo. Es el mercado. El momento en el que salen las cosas. Porque hay títulos que salen en el momento,
claro,
del mercado.
Lo que decíamos antes de Funnyman también. De que por ahí fue una buena idea en un mal momento. El timing es importante. Lo mismo, si sale un número uno cuando salen 8.000 millones de número uno, como decías vos recién, y bueno, se va a perder en un mar de opciones que lo más brillante va a llamar la atención.
Es lo que pasó en esa época. Había buenos autores, claro, buenos personajes, buenos títulos, todos chocaban las cabezas, ¿viste? Chocaban las cabezas al mismo tiempo, tipo, básicamente. Estaban todos compitiendo al mismo tiempo. Y cómo carajo, consumidor.
Y el que estaba mejor promocionado iba a vender más que por ahí otro de mejor calidad que quedaba relegado.
Otra del sistema de venta. El sistema de venta yankee de las comiquerías, esa cosa, ¿viste? Los tipos despachaban copias según lo que les pedían. Y si no les pedían una cantidad de número, los tipos no la vendían. Y entonces la editorial se las quedaba las copias, o tendría que devolverle un kilo así, ¿viste? Siempre estaba el problema de la venta directa, de la venta y la distribución. La distribución era, también se complicó mucho eso en esa época.
O sea, ustedes lo ven como una respuesta netamente empresarial o de la época y no de la genialidad del autor.
No, la obra no siempre es culpa de la obra, a veces es culpa del mercado, que el mercado no la apoya o los consumidores no llegan a ella, no llegan a acceder al material porque hay problema con el tema de que la letra chica no tiene tanta difusión porque es chiquita, no puede entrar en todos los negocios como entra una grande. Sí. Es muy simple.
Sí, sí, hay que también pensar al revés las cosas, por ejemplo, en el caso de las Tortugas Ninja, ¿no? Que si no hubieran sido por, yo creo que si no hubiera sido por haber sacado la línea de juguetes y la serie animada y todo,
bueno,
el
mundo. Eso, claro, después, eso es otra cosa.
Hubiera sido algo de culto que lo conocerían en Estados Unidos, además, yo creo, ¿no? No creo que la genialidad de los personajes, si se quedaba en el cómic, no creo que haya pasado a mayores, a gran mayor como pasó. Me parece que ahí vino la cuestión del merchandising y bueno, y el momento justo, ¿no? Al revés a lo que le pasa a otros personajes, ¿vale? Como a Funnyman, por ejemplo, ¿no? Estar en el momento justo y bueno, hacer una escalada de miles de dólares.
Pero ha marcado nuestra vida, ¿no? Incluso para eso necesitas que el material para que perdure sea bueno.
Sí, pero vos fíjate que las Tortugas Ninja, siendo el caso...
Acá no se mató eso. Acá es la gente, tiene una hinchada. Si no tiene más una hinchada, los personajes, el título, una hinchada propia, nada más de fanáticos, estable y que consuma, digamos, firme, que no sean golondrinas, que se hayan al día siguiente de algo, porque pasajero de moda, no conseguís nada. Tenés que tener público, un público creado así, que te consuma todo lo que haces, o que te dé bola lo que
sea. Sí, pero ¿cuántos personajes salieron parecidos después, ¿no? Hecho con así animales antropomorfos.
La tortuga, que... bueno, gente, que sí crearon, después se crearon su propio nicho, digamos, de que hubo una especie de tortuga exploitation, ¿viste? En los 90, digo, animado, había muchas series animadas que querían, digamos, bancarle la pala a la tortuga ninja y no llegaron a nada, o más o menos zafaron un poco, ¿viste? Depende, pero sí, eso fue otro tema. Eso tema que tengo que hablar de animación. Esto es otra cosa, estamos hablando de cómics. Pero bueno, sí, los dos fueron...
Es un ejemplo válido, digamos, al inverso también.
Sí.
Bueno, así que bueno, algo más. Pregunta final.
Para
finalizar, ¿no? Acá, ¿qué personaje poco conocido de los que hemos nombrado, los que se ocurren, o no sé, o le gustaría haber realizado por algún autor conocido? Que, por ejemplo, me gustaría ver escrito, no sé... Comet Man por Alan Moore, pues si decía, bueno, no le puede fallar, vos decís, ahí va a estar.
Claro.
¿Entendés? Pues sí, la hace Alan Moore, ya está, por más que sea el personaje más delirante, o sea, ¿cuál, qué?
Yo hubiese querido que el crossover de Iron Man con Exo Manowar, que se hizo, obviamente, en esa época del 90, lo hubiera escrito Bob Layton, porque eso le ha sido más copado que lo que hicieron, porque el resultado del crossover ese, o sea, es bastante chota, o sea, como que no lo escribí, o sea, es un crossover, obviamente, como todos, pero hubiera sido más lindo que hubiera escrito el autor original, digamos, de Exo Manowar, el creador de la idea, claro. Y bueno, y Iron Man, que él también escribió Iron Man, y era muy bueno lo que hizo. Claro. Ahí hubiera sido más coherente que hubiera hecho él el crossover ese, que haberlo hecho
Orifisa. Tipo empapado y conocedor de ambos personajes.
Claro, así como viste el crossover este de Batman con Punisher, que estaba buenísimo, porque pues ya tenían trabajar autores con dos personajes, los tenían, sabían más o menos cada uno cómo iba a usarlo, viste, y haces algo potable. Pero bueno, acá no pasó eso.
Claro.
Así, bueno, hablando de posibilidades, yo hubiera querido eso, un crossover de... O quisiera algún momento de vuelta, algún día que haya algo así. Pero bueno, no va a pasar. Pero bueno.
Cuando Marvel compre compré Valiant.
Sí, no, sí. Cuando vine compré Valiant, capaz. Sí. Bueno,
para sí. ir cerrando el podcast, vale. ¿Qué les parece si hablamos así como una charla tipo sobremesa? Recordar un poco personajes de colecciones, secundarios, terciarios, o no que han tenido una serie propia, pero que han aparecido en algunas colecciones y han tenido un desarrollo bastante largo o hasta efímero, pero han quedado en la nada, no sabemos nada más de ellos, no sé, de varias colecciones. Yo tengo algunos de DC más que nada, ¿no? Que se me fue lo que leí más.
Uh-huh. Bueno,
arranco.
Dale, contá.
Por ejemplo, dale, ¿saben que a principio de 2000 hubo un intento de que Superman tenga una especie de Robin o ayudante llamado Hot Burge? No ¿cómo? Sé cómo se diría.
¿Cómo?
Se llamaba Hot Burge.
¿Eso estaba Burge. Relacionado con los Supermanes de América? ¿Era eso?
Exactamente, por
ahí. Ahí va. Ahí me acuerdo, sí.
Hot Burge era en la muerte de Superman, ¿no? En la muerte de Superman del año 92. ¿Se acuerdan que cuando Doomsday se lleva puesto todo lo que encuentra en su camino, se lleva puesto a la casa de una familia donde hay un adolescente sí. muy noventero llamado Mitch Anderson, ¿no? Ese pibe, ese adolescente, es Hot Burge, ¿no? Ese personaje lo retoman después el pibe como quedó flasheado porque Superman defendió, se murió, ¿no? Durante el evento de la muerte de Superman, y bueno, quedó como un poco fanático de Superman y aparece, vuelve a aparecer después de muchos años del personaje, y ya lo retoman como un, como sería, como si fuera un metahumano, porque descubre que tiene un metagem, ¿no? La clásica respuesta a los mutantes de DC.
Claro, sí, es parecido.
¿No? Que descubre que tiene poder, una especie de poderes magnéticos, ¿no? Pero no magnético así como tipo magneto, sino como magnético en lo que se puede, como que acumula energía magnética y puede como deslizarse, digamos, por los lugares y bueno, puede alzar los objetos, pero no es que así es como magneto, sino que tiene los poderes como más tranqui. Y tiene, si es una indumentaria, una especie muy parecido a Spider-Man, encima lo dibuja Jürgens, creo en su momento, que tiene el único que tiene la melena al descubierto, y bueno, es como siempre está como intentando, apareció en las páginas de Superman, creo que cerca del 99, 2000, después de los eventos de los Superman eléctrico, ya para los eventos de Superman Rey del Mundo, creo que eso ya sí, pasando los 2000, o 99, y bueno, intenta ser Robin, y no le sale, porque no siempre está metiendo la pata, y después forma un grupo llamado los Supermanes de América, como bien dijiste vos, Chueco, está con pero es un personaje que aparece, y después así como apareció, desapareció, pasó al olvido totalmente, no se muere, no abandona los poderes, no deja el traje en el tacho basura como Spider-Man y se va caminando, no, nada, no se sabe qué mierda pasó con ese personaje, y es curioso porque tenía potencial, y Superman, si algo que no tuvo nunca, es un pupilo.
Digamos, ahí lo encontré. Outburst. Sí, ahí está.
Sí, yo te lo digo así a
sí, los chicos. Yo porque los chicos dicen, porque los chicos que traen muchos datos, venían aquí en carajo. Es.
Ay, Brush.
Sí, Brush no es, pero bueno, importa.
Brushman. La arrebato, le pondrían.
Y la arrebato.
Y la arrebato.
No, es un negro, es un grupo cumbia. El arrebato, grupo cumbia. No.
Y bueno, Supra nunca tuvo un secuaz, nunca tuvo un Robin, y fue curioso el intento, ¿no? Y bueno, lo recordaba así cuando estamos hablando, haciendo la preparada para el podcast. ¿Alguno que se ocurre algún otro?
Sí, yo tengo uno que creo que lo trajo fueron como rifle, parece que le pusieron. Que era un personaje, digamos, que apareció, digamos, recuerdo en la aventura de Punisher, que era un tipo, una especie de mercenario, que andaba con dos escopetas, terrible, un negro con dos escopetas, básicamente. Una especie de asesino mercenario. Y que hace equipo con Punisher, ¿viste? Y los dos terminan haciendo mierda, obviamente, a los mafiosos que están en su mansión, todo. La historia era la cuestión de que Frank tenía, ¿viste? A los carbones que la familia de mafiosos esa, ¿viste? Y lo tenía de mira. Y el negro también se mete, y bueno, lo hacen
equipo. Junior.
Sí, y lo hacen equipo, obviamente, y bueno, y hace pelota todo. La cosa es que el personaje apareció ahí, y bueno, ya fue su única aparición, digamos. Ya apareció anteriormente en Daredevil, en una historia de Daredevil previa. Pero después apareció de vuelta, acá en la historia de Punisher, que yo recuerdo. Y bueno, que nunca más fue retomado el personaje ese. Apareció ahí y bueno, ayudó a Frank, se dio la mano, nos vemos y ahí quedó.
Pero, ahí te ves.
Pero podría haber, podría haber aparecido de vuelta, ¿no? De historia, de otra aventura, qué sé yo. Nunca asiste. O sea, que en esa época era.
Sí, esto, ya creo que ya estamos en calidad Puchi acá, ¿no?
Sí, cuando sí, era bueno, era medio Puchi, sí, pero bueno. Bueno, puede que vamos a Puchi, pero digamos, tenía un Dalnero. La escopeta Dalnero, ¿sabes?
Adiós, Frank, devolveme a mi planeta.
Además, otra cosa, igual... Punisher no tiene muchos aliados tampoco. Si uno, uno sabe lo de Matoro, lee lo conmigo. Punisher sabe que Punisher opera solo, ¿viste, Frank? Nunca, casi nunca viene ayudantes o aliados o algo así.
O si tiene aliados, la van a pasar muy mal.
Y si tiene aliados, se mueren de toque, lo matan enseguida también, ¿sabes? Si tiene un aliado doble, lo han matado. Así que... Pero este no, en el otro sobrevivió. Y le dibujaba a Romita.
Creo que...
Yo Romita le dibujaba.
Creo que... Sí, 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 sí. Creo que si hoy era una película, estaría ahí firme, ¿no? El personaje.
Tranquilamente.
Por el color, simplemente.
Porque negro.
¿Chueco?
Me acuerdo de un personaje que se llamaba Pete Wisdom. No sé si se acuerdan, fue miembro de Excalibur en los 90. Y era un personaje que para mí era medio copia de Constantine. En actitud, era como el rebelde, el que siempre hacía las cosas fuera de las reglas. Su poder mutante era lanzar unos cuchillos por los dedos, unos cuchillos de energía. Y tuvo un amorío con Kitty Pryde en la época en que se había coloso y antes de que salga con Star-Lord. Llegaron a tener una miniserie juntos de tres números, escrita por Warren Ellis, que estaba bastante buena. El personaje no estaba mal, aunque era medio copia para mí. Pero bueno, nada, era un personaje que después no lo vi nunca más y habrá caído en el olvido, no tengo ni idea.
De que son personajes que por ello caen en el olvido o fueron creados por un guionista y cumplieron su función y después ya no los retomó nadie, digamos. No.
Sí, sí, puede ser.
Ese es el tema.
Lo que pasa también fue en los 90 donde había una sobreexplotación de la factoría mutante y puede ser que haya caído en el olvido y incluso justamente, porque si bien estaba viendo, no aportaba demasiado.
Claro, che, ¿y qué pasó con fulano? Y le agarró el virus del legado, chao.
Sí, mierda, uno menos.
Claro, es la mierda. Estaba en Genoa y le explotó la bomba esa, chao. Viste que suelen hacer así, por ahí con un comentario ya nos dejan tranquilos los lectores, pero no dicen nada, hijos de puta. O yo me acuerdo de uno, esta vez un villano. Digamos, un maloso que apareció muy poco, en realidad es oriundo del año 1984, creado por Mike W. Parr y Michael Golden, el dibujante que salió en un especial, en un anual de la, justamente de ese año, el año 84, que es conocido como Ira en castellano, que sería en inglés conocido como
The Brat.
Rage.
Rage, ¿no? Rage.
Brat.
Este, que es conocido. Es un personaje que después lo plagió Morrison, básicamente. Es un personaje, ¿se acuerdan del personaje de JLA llamado Prometheus?
Sí.
¿O Prometheus? ¿Cómo se llama? No me acuerdo.
Proteo.
Sí. El personaje de Proteo, bueno, era. Y básicamente es muy parecido, es el mismo. No es el mismo personaje, evidentemente, pero digamos que Morrison sacó ideas de este. Porque es el opuesto perfecto de Batman. Es un vigilante, pero que en realidad de cazar malhechores, caza policías, porque tuvo un origen muy similar a Batman, que fue que en lugar de que un delincuente mate a sus padres, acá fueron un par de policías corruptos, ¿no? Que estaban los padres, habían visto algo que no debían, y lo silenciaron y a lo gatillo fácil, plácate, los mataron. Entonces, bueno, este opuesto perfecto de Batman también tiene un traje muy similar, tienen, digamos, orígenes muy parecidos, pero es como si fuera, casi como te diría, como si fuera un personaje, viste, de Tierra 3 o de esas tierras paralelas donde está todo al revés.
Sí,
ajá. Apareció en ese
espejo, básicamente.
Claro, sí, sí, es como que viste que Batman no tiene mucho.
El anti-Batman.
Claro, es el anti-Batman, digamos. No tiene mucho. El tal yo, que son personajes estrafalarios, pero no tiene algo muy parecido a él. Y apareció en este anual, que lo publicó 5, en el primer volumen de Batman, de 5, esas revistas que eran un poco más grandes, lo publicó como complemento, 5, la puta que te parió, como complemento, que tenía de 3 páginas, viste, de 4 páginas, entre el número 10, 11 y 12 de esa colección. Así que pueden ir a buscar a la biblioteca, saquen las bolsitas y busquen lo que por ahí debe estar. Pero Ira vuelve a aparecer en el año 2008, recién en la colección Batman Confidential, en el número 13 en adelante.
Sí, Confidential.
Batman Confidential es una colección del 2008 muy parecido a Legend of Dark Knight, que contaban los primeros casos de Batman. Y bueno, acá la vuelve a aparecer el personaje como el, se llama Hijo de la Ira, ¿no? Porque el personaje vuelve a aparecer, pero bueno, con podría leer que el personaje, no sé si es el mismo y si el nombre le tira algún spoiler, ¿no? Hijo de la Ira es como que te adelante un poco lo que va a pasar. Pero ya no está hecho por los mismos autores, sino que está hecho por Tony Bedard en guión y Raj Morales, gran dibujante, en dibujos. Sí. También apareció en eso, y en esa miniserie en el año 2008, después no apareció nunca más. Pero digo, es más conocido Proteo, el personaje de Morrison, que también tiene un origen casi igual a Ira. Pero también ese personaje, que podría haber sido un gran villano de Batman, o el villano, ¿por qué no?, de Batman.
Claro, está, quedó reducido a un debut y despedida.
Claro, apareció en el 84, recién en el 2008, imagínense la cantidad de años que pasaron, lo retoma estos autores para un numerito al personaje, pero no hay... Es como, bueno, como para mí también el personaje este de la parca o el segador, ¿no?
Sí, una historia, personaje, ¿no? Es parecido al mecanismo.
Es un personaje que apareció solamente en año 2 y después en el círculo se cierra, y bueno, creo que lo han hecho intentar aparecer más adelante, pero no... Podría ser un personaje recurrente dentro del universo Batman, pero sin embargo no. No, ese es muy, muy parecido.
Sí. Bueno, muere, ¿no?
Claro, por eso.
Sí, pero digamos que daba por mucho más. Digamos, un personaje sí. Que parece que daba por mucho más. Ya por la idea solamente. Yo cuando lo leía el anual ese me quedé reenganchado. Y si lo buscaba más, ¿dónde está? ¿Dónde está Ira? ¿Dónde está? Y no aparecía en ningún lado. ¿Y Wing?
Bueno,
no,
hago uno mientras buscas.
Sí, sí, dale,
volá. Bueno, también del universo de Superman que había tenido... desde los 80 y hasta entrar a los 2000, muchos personajes secundarios interesantes, que Buster, una superheroína media villana que se llamaba Espina, Thorn, había uno que se llamaba Agent Liberty.
Sí, todo lo que hicieron el aguante a Superman post-mortem, loco.
Claro. Sí. Bueno, este no sé si estuvo haciéndole el aguante mientras estuvo muerto. Se llamaba el Agente Libertad. Era un personaje, la identidad secreta era Benjamin Lockwood, y era un tipo que trabajaba para la CIA, pero se cansa de los métodos y del gobierno norteamericano, de todo, y se va del trabajo oficial y se une a un grupo paramilitar que se llamaba los Hijos de la Libertad, que se oponían todos al gobierno facho norteamericano. Y bueno, hacían
malditos hippies,
claro, diferentes movidas antes gubernamentales, hasta que a el agente de Libertad le dicen que tiene que matar a un senador o a un diputado, no me acuerdo lo que era, y cuando lo va a hacer se enfrenta con Superman, que evita el atentado, Superman por supuesto, y este agente de Libertad después como que se hace cargo del grupo y deja de ser tan radical y se vuelve medio un héroe, una cosa así. No duró mucho el personaje, era una especie de Rocketeer, porque llevaba una mochila en la espalda.
La mochila cohete.
Incluso mochila cohete y casco de metal.
Era muy afano, obviamente, medio afanado, ¿no?
Bastante, bastante, bastante. Pero bueno, la historia era distinta.
Sí, creo que Beat los publicó los números justo antes de la muerte de Superman, apareció por ahí. Que no verse la gente de Libertad por ese momento.
Sí,
es correcto. Y Jürgens creo que lo hizo también, ¿no?
Jürgens lo dibujaba. La primera aparición es en un número que dibuja Jürgens. Te lo busco si quieres.
No, regálamelo. ¿Cómo se llama? Ciertos personajes de Gang Buster también, o Antibandas, como le puso
a Antibandas. Superman número 60 aparece por primera vez.
Vamos, Waku.
Volumen 2, ¿no? Por supuesto.
Sí. Me hace acordar de Guardián, que también un personaje también creado por Kirby.
Sí.
Kirby, ¿no? Que
con
no,
la Newsboy, Newspaper, no sé, los chicos
los
que
repartían.
Sí, los canchitas.
Los canchitas de Paperboy.
Newsboy Legion.
Sí. Sí, el Guardián, que es un personaje muy parecido al Capitán América, también es muy recurrente en Superman, como Gangbuster o Antibandas, como dijimos, que también era vos lo justo lo comentaste hace poco en tu página de Facebook, que este era el héroe urbano de Metrópolis, digamos, era claro. El Batman, si se quiere, de Metrópolis, sabiendo las diferencias.
Bien, un personaje que yo voy a decir que también tuvo debut y despedida, que también ni siquiera en español apareció, porque esto fue en el Iron Man, que no fue en español, en el Iron Man número 8 de Iron Man, en el que aparecía un personaje que se llamaba Stratosphere, o sea, Estratosfera. ¿Qué? Estratosphere, patrocinio de la licencia esa. Que era una flaca que se llamaba Sandy Vincent, que la Roxxon, viste, la empresa esa corrupta hija de puta, sí, que sí. Viste, la Iron Man, básicamente. Bueno, a la flaca le da superpoderes, o sea, es una chabona que, bueno, que... Se ofrece, digamos, a hacer ese experimento para tener superpoderes, ¿viste? La flaca tiene una especie de superpoderes para controlar el microondas. O sea, puede volar y proyectar energía, esas cosas, ¿viste? Y bueno, a la flaca obviamente la convence como que los superpoderes todo, de que va a ser, como hacerse famosa, ¿viste? Todo, una publicidad todo bien, ¿viste? Como que va a ser una gente de bien. Pero lo que realmente hacen con la chabona es que la obligan a sabotear empresas rivales de Roxxon, ¿viste? Para que el Roxxon obviamente las compre después. O sea, la flaca, viste, después de obviamente la cagan a ella, le termina matando a una amiga, viste, porque se termina, ella se termina rebelando contra los tipos de Roxxon. Y bueno, tienen un plan de tipo de contingencia para matarla a ella, porque tenían puesto una especie de implante para andar sus poderes y matarla, en caso que se rebelara o algo. Y bueno, obviamente Iron Man la ayuda y logra zafar, viste, de eso, de todo. Entonces, bueno, es como que la flaca, o sea, apareció ahí, como que podría seguir por otra historia más adelante aparecer, y nunca pasó nada, o sea, quedó ahí. Nunca se retó el personaje, nada.
Sí, son personajes que tranquilamente podría haber sido un secundario en la colección, haber seguido.
Sí, pero no. Sí, no, quedaron ahí, fue un debut y ya, chau.
Chau, viste.
Sí, entonces, de red tenía los poderes muy parecidos a otro personaje de Iron Man que había aparecido, otro gran villano aliado de Iron Man que tuvo, que se llamaba el Centurión, que era también una especie de tipo que se había sometido en experimento, que tenía como poderes de microondas. O sea, podía controlar las microondas. Pero ese ya muerto. Pero ese ya muerto. O sea, y este personaje era como ese de reversión de ese, del Centurión. Esta chica que se llama Stratosphere. Que suena como Stratosphere jugó a poder. O sea, fuego, Stratosphere, fuego. Bueno, andaría por ahí. El personaje de Centurión este era en inglés Centurión. O sea, pues, tenía unos poderes así de calor. Y bueno.
Era una villana, digamos.
Era como ese villana, pero.
Voluntaria.
Villana por accidente, porque la chavala que es heroína y la de siendo villana, ¿viste? Y la como le están cagando, ¿viste? O sea, algo así. Pero bueno, o sea, podría haber dado para que la siguieran en un lado de retomado o algo así, y bueno, nunca pasó. Quedó ahí la cosa.
Qué lástima. Yo hoy que estábamos hablando de personajes de Superman, ya pasando ya por la etapa del Superman eléctrico, me acordaba de Scorn. ¿Te acordás, Yoko?
Sí, era el azul con cuernos.
Exactamente, el Blue Devil con más masa muscular. Era igual, muy parecido. Bueno, ese también es un personaje que fue bastante recurrente un tiempito, unos años. Capaz que lo que pasa es que nosotros como consumimos los tomitos y las revistas, no sé cuánto tiempo habrá pasado en realidad que estuvo. Pero un personaje, su nombre original era Ceritac, ¿no? Hijo de Cerimul. Nacido en la ciudad embotellada de Kandor, pero no la Kandor de Krypton, sino una Kandor... que era de donde había diferentes extraterrestres del universo, que no sé cómo los va, no me acuerdo cómo terminan en las fortalezas de Superman, porque
se lo había rescatado de Brainiac, me parece, puede ser algo
sí,
así.
Sí, pero eso es la versión clásica de Kandor, han hecho lo mismo acá, porque claro, acá como en esa época Superman era el único, era el único sobreviviente de Krypton, y Super Chica era la
de protoplasma.
Estaba la de protoplasma, exactamente. Otro personaje olvidado también. Sí. Matrix. Sí. Y... ¿Eh? ¿Cómo, Choco?
No dije nada.
Ah, perdón, había dicho algo. Entonces, por eso, la Kandor de esta historia es con otros personajes de diferentes mundos. Y bueno, el personaje este era como el rebelde, el hijo rebelde del rey, de Kandor. Y... como que estaba miniaturizada, pero estaba con un plano extradimensional, esos versos de los cómics, y termina saliendo, ¿no? Y bueno, y haciendo bardo por ahí, porque ya sabes, haciéndose amiga de una chica llamada Ashbury, que era hija de un periodista muy de derecha del Daily Planet, que era una chica ciega, bueno, es así, por eso se engancha con el fulano este con cuernos y rostro azul, y hasta en un momento, cuando está la etapa del Superman eléctrico, se pone el traje de Superman. Es brevemente uno de los Supermanes, Korn. También anda haciendo anda haciendo por ahí actos heroicos. Este personaje también, como que se empiezan a sumar subtramas, digamos, de las colecciones de Superman, que estaban el Superman eléctrico, que después fue el Superman rojo, el Superman azul, que yo nombré en el podcast número 2 o número 3, creo.
Sí, hace mucho, la verdad, de cómics.
Muchos años.
Número 3.
Bueno, en un momento, que así lo resuelven. Está Scorn con la chica, que había una especie de tensión media amorosa, si se quiere, medio raro era eso. Y el personaje desaparece y encuentra una nota escrita en un idioma alienígeno que nadie entiende porque nadie leía ese idioma de Kandor. Y bueno, desapareció. Lo último que supo es que se fue Scorn, no saben si volvió a Kandor. Es más, después la ciudad de Kandor quedó perdida en la continuidad porque fue reseteado el universo de Superman un millón de veces. Y bueno, quedó, es como que capaz que me pego un tiro, puso. Capaz que se me suicidó, claro. Puso. Y nadie entendió la nota. Así que es muy raro el final de Scorn. Yo
me lo confundía en el recuerdo con Draga. Y decía, pero ¿por qué? Draga. Pero bueno, porque lo dijiste vos, porque se visten de Superman los dos. Draga también andaba con la ropa de Superman.
Draga era el luchador de Mundo Guerra, del planeta de Estrella de la Muerte de Mongul. Digamos, ¿no? También, por eso que también aparece Superman le perdona la vida cuando están peleando y el tipo quiere la revancha todo el tiempo y lo persigue en la guerra. Sí. Y se pone
por no matarlo, lo deshonra, lo vence, claro. Y lo deja vivir y él vive deshonrado.
Entonces cose los trapos que encontró por ahí del traje de Superman, se lo pone como una vergüenza. Ya me lo lleva puesto. Lindo personaje.
Bueno, está bueno ese, porque viene a enfrentarlo, creo que se enfrentan en la luna, en la saga del último hijo de Krypton, cuando Superman estaba dominado por el Erradicador y si querés que te mato, y lo caga a trompadas, una cosa así.
Sí, con la manito en la espalda y volando así muy derechito.
Sí, volando recto.
Bueno, uno, para hacerlo rápido, uno de Marvel también, Darkhawk. Que era una especie de Spider-Man con armadura alienígena. Una especie de
sí. Tipo, sí. Bueno, el hijo de Spider-Man y Rayo de Plata.
Sí, básicamente. Pues, sería más definido rápidamente. Sí, sería algo así.
Que tiene un cristal, ¿no?
Sí, un cristal que le daba la armadura, los poderes y toda esa cosa, la armadura y todo.
Pero tuvo serie propia, ¿no era? No era
también, sí, ojo, tuvo una serie larga, duró 50 números de serie esa, pero bueno, hoy en día es un personaje muy secundario.
No más que mucho. El hombre cometa, ¿qué te pasa?
O sea, no es un personaje protagónico ni en pedo de ninguna serie, pero por lo menos tuvo su época de gloria, o al menos tuvo una época de apogeo.
¿Era un chico?
Sí, era un pie joven, Que terminaba con el... No leí nada, yo lo único que lo topé un día leyendo un anual de Iron Man que venía, aparecía este personaje, aparecía como ahí invitado a la historia. Por eso le agarré ahí, chabón, quién era. Claro. Porque lo bueno es que en aquella época, cuando uno compraba un anual o algo así especial, había una pequeña partita que te contaba el origen del personaje, por si acaso estabas medio perdido, ¿viste? Ya tienes claro. Además, en ese momento Darkhawk era un pie, era un personaje que recién arrancaba, entonces había un pequeño resumen de quién era. De dónde claro. Salido, ¿viste? Como para que tengas una idea.
O el clásico, ¿viste? Que se encuentra el personaje principal y le dice... no sé, vos llevas muchos años combatiendo contra el crimen, sí, muchos años, y empieza a pensar, que no sepa que soy un inexperto, encontré este cristal que
alguien dijo que me es lo que pasaba, ahí no me le quería sacar, ahí no me quería sacar, viste, quería tocar analizar la armadura del chabón, analizar la armadura para saber si era de Tony Stark o algo de eso, y el chabón le dice, no me revisé, viste, yo no viaja que me revisé, que yo se caga la palo un poco. Sí. Se caga la palo un poco y bueno, después bueno, está bien listo, vamos a, viste, está todo bien, somos amigos, viste, primero. Pero claro, es por el tema ese, por el desconocimiento de que Chabón recién aparecía, ¿viste? ¿Quién carajo es Chabón? O sea, no, vos lo ves de golpe así. Sí. O sea, recién empezaba.
Sí. Y es muy loco porque, viste, cuando los personajes que nombramos, que bien algunos son secundarios o bien son su intento de... Que nombramos en general en el podcast, ¿no? Sí. Hay personajes hoy día que son como que los crean así prefabricados como hiperfamosos, como ellos, ni hablar de Harley Quinn o la...
Miss Marvel musulmana.
Sí, o la chica ardilla,
La chica ardilla fue una cosa rara, porque también tuvo su época, o sea, apareció un día, pero le dieron recién chapa ahora, tío, en tu último año le dieron chapa. Existe desde principios de los 90, o sea, la chica ardilla.
No, sí, ya sé.
Nunca tuvo popularidad.
Pero me refiero a personajes que son, que no son los principales.
Ah, sí.
Sino, ¿estás chueco ahí?
Nacido para segundiar. Eso es lo que dice, nacido para segundiar. Como el
tal cual. Sí. Me llama la atención porque por ahí personajes, viste, que como que sacan de abajo de no sé dónde y de repente están en todos lados, tienen Funko, tienen todas las cosas. Y
es que otra que siempre está el editor que dice, que dice, loco, necesitamos un personaje negro. Uno, inventa el personaje negro nuevo, meterlo en la colección. Y bueno, hay que meterlo. Inventa una mujer que sea lesbiana. Bueno, que sea lesbiana, le ponemos lesbiana. Así, inventamos una turca. Ahora necesitamos turcos. Bueno, turcos.
Bueno, ni hablar los linternas verdes. Que
también, hay como 45.
Ya le dan el anillo a cualquiera.
Se ve que el sector 2814 está muy complicado. Porque tiene que tener linternas verdes.
Hay un vehículo. Humanos hay 25.000.
Claro.
Yo estoy seguro que en otras galaxias debe haber un solo linterna verde nomás. Acá tiene que haber 50, ¿viste? En la galaxia hay 50. Sí, sí.
Bueno, uno que me acuerdo que también fue breve la encarnación, no el personaje, que es un personaje recurrente. Es una miniserie de 12 números del Duende Verde, que era un héroe, una época en que Harry y Norman estaban muertos, creo que estaban muertos los dos, y encuentra el traje el sobrino de Ben Urich. Un estilo de las historias de cuando Spider-Man comenzaba. Que no conoce bien los poderes que le da el traje, ni los trucos que le da la bolsa, ni cómo manejar el planeador. Y aparte, los villanos lo quieren enfrentar porque no saben quién es, y los héroes lo enfrentan también porque piensan que es un nuevo villano, Duende Verde. Claro. La cosa es que dura muy poco,
mala idea, loco. Nada más. Muy mala idea, pues el traje de Duende Verde, sí. Y decir, soy un héroe. No, muchachos, soy bueno, no vamos a quedar atrapados, Duende Verde.
No, al final, sí. Por ese tema se termina pudriendo y en 12 números nada más tira el traje a la mierda y deja de ser superhéroe. Pero me había gustado mucho, más que nada, por los dibujos de Scott McDaniel. La cosa es que esta miniserie de 12 números empieza y termina y era entretenida, qué sé yo. Tengo un grato recuerdo.
Sí, estaba bueno porque también en esa época que caían los cómics de Forum, acá era difícil engancharse con... número, digamos, no difícil engancharse, que conseguí una colección de cero, digamos, estaba
claro,
entonces claro, te trataba por ese lado también. Lucho, algo más, sí.
Otros que así como algo de los que desaparecen, que son las franquicias de historietas que están basadas o en videojuegos o en juguetes. No sé, me acuerdo de Atari Force. Que había dibujado García López, o los Micronautas, Rom de Space Knight.
Lo que pasa es que eso pone una cosa de derechos, porque lo quedó derecho cuando
termina, sí,
la
hablar,
se sacaba hablar, el título del toque también,
por ahí, y no puede reeditar. Algunos incluso tenían buenas historias o buenos artistas, sí. Y nada, cuando pasa la onda del juguete o del videojuego caen en el olvido. Pero más
Rom es curioso, ingrato. Porque el cómic tuvo más éxito que juguete.
Sí.
O sea, al revés, sí, los tipos empezaban a vender, viste, más un muñeco con el tema del juguete, con el tema del cómic, y al final se hizo más famoso el cómic que el juguete. Así es cosa rara, viste, el mercado, sí, nunca pasa.
Y en esta misma tesitura había un personaje que se llamaba Human Fly, la mosca humana, que en realidad era una persona real, del mundo nuestro, real, que hacía, se ponía un traje de la mosca humana y hacía, no sé, desafíos, tipo saltaba una montaña en esquí, no sé, cosas así. Y también, claro, sí, tipo el del personaje de Daredevil que Bart quiere imitar.
Claro, claro, sí, el temerario ese, el tipo de...
Bueno, anda así. Sí. Y también tuvo su serie adaptada por Marvel, que tuvo, no sé, un montón de números. Esas cosas raras que
es
después...
Es que Marvel también en los 80, sobre todo Marvel, se arriesgaba más a ese tipo de cosas, de personajes de que podían dar plata, viste, que venían con multimedia ya, ¿no? Con así, como decir, por ejemplo, un cómic de Hulk Hogan, ¿no? Así,
claro, todo lo que se pudiera sacar de licencia de televisión o videojuego o película, había que ser cómics, sí, cómics, lo que sea, música de rock, lo que sea. Hasta hubo cómics en los 90, padre de Miley Cyrus tuvo un cómic. Sí. Sí. Country, tipo.
Bueno, los cómics de Transformers, los cómics de He-Man,
los Show, todo lo que sacaban.
Mal que mal, como esas franquicias se han mantenido a lo largo del tiempo, sigue habiendo cada tanto cómics.
De
Transformers. Y de Master of the Universe, DC estuvo sacando hasta hace muy poco.
Claro, cómics. Pero yo me refiero, yo iba a que haciendo la... Vos decías lo de Rom, ¿no? ¿Rom era?
Sí, Rom.
Sí.
Que, por ejemplo, pasaba de que son franquicias de que cae... no sé, Jim Shooter o algún editor o quien sea que dice, muchacho, tiene que hacer un cómic sobre este juguete. Ajá, ¿y quién se quiere? ¿Qué sé yo? Pero no. Lo llama Ron y es un tipo que está en el espacio.
Este juguete de Ron no tenía nada, era una especie de muñeco que lo único que tenía, curioso, que tenía una lucita en la cabeza, que disparaba con una pistola, no sé qué, boludo, que se activaba solo, nada más. Claro. Ese no tenía historia, no tenía nada, era un juguete, no tenía historia.
en Transformers.
Le dijeron al tipo, este juguete tenía que inventar la historia para este juguete. Y al tipo se le ocurrió que sea un caballero del espacio, que era un cyborg, bla, 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 todo un trabajo terriblemente largo. Bueno, listo, salió.
Claro que por ahí es obra de los guionistas de cómics, sí. Buscarle, digamos, sentido a algo absurdo en la vuelta o llevarlo a un terreno que ellos conozcan, ¿no? Que, por ejemplo...
Space Opera, fantasía, ficción, no sé yo, depende de lo que sea.
Los Transformers que acá llegó a editar Leda, ¿no? Los Transformers que también publicó Forum.
Sí.
Todo eso,
sí.
Que cuando lo empezaron a hacer estos autores, le metió un montón de conceptos que... Y por no, eran dos cosas totalmente distintas la serie animada a eso, ¿no?
Y G.I. Joe igual. La de G.I. Joe era mucho más violenta. Era mucho violenta. Había muertes, los personajes morían en los cómics. La serie tenía mucho más pavota, más infantil, pero los cómics eran mucho más zarpados. Era muy un mundo diferente. Larry Hama hizo, bueno, tenía mucha cuestión de militar también, el tipo era, creo que gracioso, ¿sabes? Larry Hama. La cosa que no tiene nada que ver, es el día y la noche. Los cómics G.I. Joe de Marvel de 80 con la serie de televisión no tiene nada que ver. O sea, son dos cosas diferentes. Y los cómics de Transformers igual.
Claro.
No, pero va por obra sí. Y gracia del guionista de la vuelta que le encuentra, y por eso más recordable los cómics que la.
Y la verdad que sí, pierden punto contra dibujito animado y pierden, o pasa
como te decía que en Transformers, que todo el asunto de la chispa y todo eso, que es como el alma de los robots, sí. Los inventaron en los cómics, creo, y después lo fueron agregando a las películas.
Lo que pasa es como todo: los juguetes no tenían nada, eran juguetes, no tenían historia, no tenían nada. Alguien tuvo que inventar la idea así, loco, a ver cómo podemos hacer que estos juguetes tengan historias. Tengo un trasfondo, cada personaje, cada cosa tiene un trasfondo, buenos y malos.
No, para mencionar que, por ejemplo, también hay grupos ya directamente de personajes que son inventados de la mismísima nada, ¿no? El típico que por ahí han pegado, creo que Alpha Flight, por ejemplo, John Byrne en X-Men, siempre aparece en los podcasts, uh-huh. John Byrne, ¡maldito Byrne!
No puedes decir eso cuando tu biblioteca está hecha 80% de John Byrne. No puedo ver esa cosa, ¿verdad?
Pero desde que lo inventamos aparecer en el podcast no se fue más, siempre aparece de alguna forma u otra. Creo que apareció como enemigo así de X-Men por el origen de Wolverine, casi digo lo ves, ¿no? De Wolverine en la colección y apareció, los inventó ahí, después tuvieron serie propia y bueno, hay varias versiones. Así también hay personajes de grupos de héroes o de villanos que aparecen de la nada y después a veces nunca vuelven a aparecer.
Como Nuevos Guerreros, los Nuevos Guerreros de Marvel que tuvieron también una época más o menos de apogeo y después aparecieron también medio... Se han reformado y luego ya lo borraron del todo, creo, ya no sé, aparecen de vez en cuando, pero son cosas que equipos que están ahí y no tienen mucha tampoco relevancia, son medio como que para el entendido, saben que existen.
Sí, el por ejemplo me acordaba de uno que fue creado solamente para esa ocasión y no salió de ahí, que Peter David en la larga etapa de Hulk, que tuvo de Hulk yo creo que ya era los 90, crea el Panteón, que es un grupo de superhéroes del que nadie nunca, superhéroes, guerreros, digamos, sí. Eran como superhéroes, que nadie nunca escuchó nombrar porque era un grupo secreto, ¿no? Que sí. Operaba en la clandestinidad y que eran personajes que tenían, bueno, el típico, ¿no? El forzudo, la mina, son el típico arquetípico de... Pero era y lo aceptan a él en el Panteón, a Hulk, y de golpe Hulk tiene un grupo de superhéroes de soporte que lo inventaron de la nada. Y dijeron nosotros, o sea, hace bocha de años que estamos acá, lo que pasa es que nunca te enteraste que existíamos, ¿viste? Y ese truco que usa Peter David está buenísimo porque además desarrolla un montón de personajes que son funcionales para la trama, es bueno. Como que están encerrados en tu mismo, como lo que pasa con lo que decíamos con los personajes de Superman, y también ese personaje fue usado creo que por Peter David y creo que después no apareció más en ningún lado, ¿no?
Sí, no. A ver, yo no lo vi más.
A ver, chico, ustedes que saben de DC, ¿viste? ¿Y qué es Superboy y The Ravers? ¿No era el equipo también, los Ravers?
Ah, sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
También.
Inventado para la ocasión, ¿no? También la cocina.
Para acompañar a Superboy, más
claro,
que nada. Era un segundo título de Superboy al que el primer título le iba bien.
Había que inventar un grupete para meterlo. Sino... A claro. Veces, también está, por ejemplo, Marvel tiene a los Vengadores de otros países. Por ejemplo, la guardia de Invierno, que era la Guardia Roja, originalmente, después fue la Guardia de Invierno por el tema de que cayó la Unión Soviética, ¿viste? Entonces era especie de Vengadores rusos. Estaba Dinamo Carmesí y otros héroes que parecidos que tenían entre poder y todo, eran defensores de Rusia, básicamente. Después también está otro que se llama La Dinastía. La Dinastía, que es una especie también de Vengadores, pero son chinos.
Ah, siempre están esos héroes chinos, viste.
Hay siempre equipo de héroes parecidos que los ponen a veces en la historia porque, viste, te voy a decir, muchachos, miren, no solamente existen los Vengadores, los héroes yanquis, sino que otros países tienen sus superhéroes, aunque sean menos, nadie los recuerda, o sea, o aparecen y desaparecen así como están, porque no tienen desarrollo. O sea,
los Vengadores de los Grandes Lagos. Great Lake Adventures.
Y otra vez. Es Superman.
Tu amigo John Byrne.
Después de Superman de DC, ¿viste? Superman argentino, ¿viste? El equipo de la Liga de Justicia Argentina. Sí, verdad. Recontravizarro.
Ese lo creó Alcatena para un anual de Flash.
Claro, exactamente. Y nunca volvió. Che, eso no tiene que dedicarle una nueva cosa. No, título,
y eso, y por eso, ese fue el motivo por el que dejó de trabajar para, según cuenta él, para el mercado yankee, porque los derechos del Supermalón eran, se los quedó DC, y él dice, yo hubiese querido hacer más cosas con esos personajes.
Claro, claro, ese tema, sí. Pero,
si no va.
La verdad que Salamanca estaba.
Una locura todo.
Este, bueno, pero hay un montón de eso también. Todos los personajes que son fuera de Estados Unidos
o equipos inventados, claro, o sea, equipos inventados para la ocasión nomás, porque sí, porque si tenemos superhéroes en otra parte del mundo, así la boludeza, viste, para un poco cortar el ombliguismo yankee. Sí, solamente hay superhéroes yankees.
Bueno, este tuvimos un repaso bastante amplio, así por varios personajes y lecturas raras, si se quiere, de personajes que no los junan ni sus creadores a veces, porque ¿te acordás? ¿Te acordás al Gordon de White Star? ¿Quién te va a decir el tipo? Este, capaz que no, ni ellos se acuerdan.
Ni siquiera quiero recordarlo, la gente. Te dicen, no,
sí,
no
sé, o de por ejemplo, tenían Bill Mumy y Michael Ferrer, que hacía eso de Comet Man. Digo, no los conozco de ningún otro lado, esos muchachos. No sé qué estarán haciendo, capaz que están trabajando en una
pizzería.
En una pizzería.
Pizza Cometa.
Tal cual. Y bueno, son personajes muy interesantes, eso, que siempre pueden dar un poco más, me parece, de lo que estuvieron.
La
bueno,
curiosidad, curiosidad nomás de que existieron alguna vez nomás, ya que los recuerdo. Para decir, ¿te acordás, fulano? Sí.
¿Te acordás? Bueno, nos encontramos en el podcast número 42, si el COVID lo permite, y Galactus, que será sobre cómics de películas, habíamos dicho.
Sí, exactamente.
Y que, sí, exactamente. Adaptaciones al cómic de películas.
Exactamente. Bueno, nos escuchamos en el próximo. Un gusto, muchachos, saluden.
Listo, nos vemos, chao.
Bueno, gracias, hasta la próxima.
Listo, ahí está.
Y nos vamos con el tema de Denver, el último dinosaurio. 1, 2, 3, 4.
Fin de la transmisión. Nos escuchamos en el próximo programa.